gladiadores ocupaban el Coliseo Romano. Después los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas.
Ahora los modernos guerreros defienden su honor arriba de un ring.
Esto es
Bajo las Capuchas.
Muy buenas noches. Estamos aquí en el podcast dedicado a Chicoche y hoy vamos a transmitir todas sus canciones. No es cierto, esto es Bajo las Capuchas y este es el mundo de la lucha libre. Y estamos ahora aquí con equipo completo, les habla el Ánima de Coyoacán. Está aquí a mi izquierda el tío Sombra.
¿Qué tal, amigos? Espero que les guste mucho este programa.
Tenemos un invitado, el Números Malditos.
Buenas noches a todos.
El Hacha Diabólica.
Que nada más saluda, pero bueno.
Así es. Y el mismísimo testigo que está aquí tratando de esconderse de todo mundo.
¿Por qué crees que me estoy tratando?
Oye, ¿y viste qué solemne? ¿Viste qué solemne? O sea, que sirvo para maestro de ceremonia.
Sí, no, qué bárbaro, qué solemnidad. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que el tío Sombra no tuvo que sufrir con mi grito de ¡bienvenidos! ¡Muy buenas noches!
No, pues, y además no dije ahora lo de
abrazo de oso y piquete.
Abrazo de oso y piquete de ojos para todos. Ya, es que, ¿sabes por qué andaba distraído? Porque estos audífonos como que traen un regreso que no me deja, no me deja concentrar, pero ya estoy.
Primero te quejas de unos que te dan comezón. No, ya, ahora ya estos que tienen un regreso que no te gusta.
No, es que nada le gusta, mano.
Oye, yo iba a presentar solemnemente a Chicoche y no me deja.
Empezó a ganar la risa, la verdad.
Pues aquí estamos en otra emisión más de Bajo las Capuchas, con muchas sorpresas que ahora en esta semana que se han presentado, pero de todos lados, ¿eh?
No, y sobre todo. Que sí. Sí, vaya que se han presentado sorpresas. ¿Sabes qué? Estamos también retomando algunas cosas que no pudimos hacer el programa pasado, evidentemente porque tuvimos la presencia de Cuchillo aquí con nosotros, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, dentro de lo que tenemos en el programa de hoy es un homenaje a los caídos que en dos semanas se han dado, lo que sí. Es la señora Chela Salazar, por una parte, por otro lado, Mitsuharu Misawa, que en México fue conocido como el Kamikaze Misawa, sí. Y pues también, ni más ni menos que el señor César Valentino, que se nos adelantó en el viaje. Bueno, también tenemos por ahí una sorpresita para toda la gente que se dedica a estar investigando cosas sobre lucha libre en internet. Hoy apareció por primera vez la página de Solar Primero, que es Maestro Solar, platicaremos de ella. Y pues pormenores acá del Números Malditos y de el Ánima de Coyoacán sobre lo que pasó en Triple Manía.
Sí, Números Malditos, que ahora se fue de nuestro corresponsal al directamente desde el Palacio de los Deportes. Bueno, ahí estuvimos los dos. Él estuvo más que yo porque yo realmente me adelanté mucho con la cuenta, ¿no?
Ajá.
No, y déjenme decirles que fue espectacular. Hablando como realmente como aficionado, pienso que la AAA está haciendo bien las cosas.
Ah, pues qué bueno. ¿Tú qué opinas, mi querido tío Sombra?
Mira, una cosa es muy cierta. Aquí nos hemos dedicado tanto a alabar las cosas buenas como las cosas malas.
Así es.
Todas las compañías, llámese WWE, AAA, el Consejo, y además también de la información que nos dan del circuito independiente. Y una cosa es muy cierta, como que AAA ha aprendido de sus errores, se dio cuenta de que lo importante era la lucha.
Sí.
Han dejado, si bien no a un lado, pero le han dado la importancia a la lucha, han dejado un poquito de lado lo que son las historias.
Ajá.
Que esas historias sirven para complementar lo que uno ve en el cuadrilátero.
Así es.
Y lo que ha estado mostrando últimamente es, sinceramente, de alabarse.
Oye, ¿cómo le haces para alabar las cosas malas? Tú lo acabas de decir, ¿eh? Alabamos las cosas malas tanto como
muy
las
simple.
Buenas.
Muy simple, no, por supuesto, las alabamos diciendo ¡ah, qué porquería! ¡Ah, qué era!
Pero fíjate que me da gusto de que Triple A haya abierto oídos, ¿no? Porque esto lógicamente no es una decisión unilateral.
Ajá.
Tomada por una o dos personas. Se ve que ya hay un grupo de personas que están buscando lo mejor para la empresa y les está funcionando muy 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 bien. Por lo menos la atención de este sábado fue hacia Triple Manía El Consejo Mundial de Lucha Libre, pues tuvo otra vez ahí su eliminatoria esta para el campeonato que están sacando.
El campeón de campeones.
El campeón de campeones, y realmente sí, nada más hay un luchador a otro nivel, y ese es el Último Guerrero, que dio una demostración bastante buena ante Místico, ¿eh?
Así es, así es.
Y por ahí se quedó en la raya el Negro Casas, que también yo lo veía bastante fuerte y como un digno representante de esta eliminatoria.
¿Saben qué? Es de llamar la atención el hecho que ambas empresas estén intentando otra vez revalidar los campeonatos. Ajá. ¿Sí?
Es que eso es lo más importante.
Así es. Así es, entonces, por ejemplo, lo que tratan de hacer dentro de la empresa mexicana de lucha libre, o ahora Consejo Mundial de Lucha Libre, es darle fuerza a un campeonato único, digámoslo así. Porque aquí estamos hablando de varios campeones de distintas categorías o distintos pesos, sí, que se están enfrentando para ser un campeón único, muy al estilo de la WWE también, la verdad, ¿no?
Es que lo loable del Consejo es que ya van a tener un campeonato de esos campeonatos añejísimos que llenaban arenas.
Así es.
Que bien manejado, pues yo siento que puede volver a ser ese imán de taquilla que ya no tienen los cinturones. No,
bueno,
y aparte ustedes lo mismo lo han comentado, es darle peso a cinturones que realmente llamen la atención de las arenas.
Sí, fíjate, mira, evidentemente yo dudo mucho que lleguen a tener la importancia de los cinturones que antes tenía la NWA y UWA, uh-huh, porque estos se exponían fuera de México, tanto en Japón, uh-huh, como en Estados Unidos. Aquí evidentemente los campeonatos son completamente locales, hablando de empresas, ¿no? O sea,
pero había campeonatos, empresa, por ejemplo, como el Nacional Welter, que sí llenaba perfectamente bien cualquier arena.
Así es, y pues ya ves dónde quedaron, ¿no? Pues, pero bueno, ¿sabes qué es lo que llama la atención, por ejemplo, en lo que sería Triple Manía, que digamos, sería el reflejo de la fiesta de septiembre del Consejo? Uh-huh. Ellos no tuvieron una sola lucha de apuestas, de máscaras, ni mucho menos, sino se basaron en campeonatos, porque creo que se jugaron tres ese día, el sábado, ¿no?
Sí, fue el crucero, ajá, de parejas, sí, el megacampeonato.
Pues sí, imagínate, basarse en campeonatos y tener un lleno del 90% del Palacio de los Deportes, que según tengo entendido fue lo que se dio, sí, inclusive superando lo que hicieron Tormenta de Estrellas, que cuando realizó las funciones Masacre, que no llegó al 80%, y esta otra cuando perdió la máscara el Rey Bucanero, que ya era una función de la empresa, que tampoco, uh-huh, llenó. Digo, no han podido superar los llenos que tuvo Francisco Flores, y sobre todo los máximos llenos que hubo cuando vino André el Gigante y en la despedida del Santo.
Pero mira, ¿sabes qué? Bueno, a pesar de la situación económica por la que estamos pasando, la situación de llámese como se llame,
sí,
pues la entrada fue excelente, que pudo haber sido mejor, sí estoy de acuerdo, pero, ajá, a lo mejor la situación mermó un poco en este caso, ¿no? Otra cosa que me da muchísimo gusto es que la producción, espectáculo, luces, sonido,
sí,
mil veces mejor que la WWE, y que se presentó en el mismo escenario casi 15 días antes.
Digo, mira, ¿sabes qué? Esto lo podríamos comparar con los conciertos de rock. Mucha gente se queja de que no vienen los conciertos como los ves, uh-huh, por televisión en, uh-huh, Estados Unidos, ¿no? Entonces la WWE, digo, no quiero hablar mal, pero de repente me hace sentir como que daba un espectáculo quizás como para tercermundistas en vez de, sí, respetar a su público. Porque estamos pagando un buen precio por los boletos. Y eso,
oye,
nos vale.
Ya que sí. Simplemente, ¿en cuánto estuvieron la última vez los boletos de Inside?
No, pues estuvieron casi rayando los 2,500, 3,000 pesos. Bueno, y sin contar la reventa.
Bueno, simplemente, o sea, los boletos en taquilla. ¿Y cuánto estuvieron los boletos de Ringside para Triple Manía?
Pues punto que 1,500.
Eso, 1,400. Aún así, es una gran diferencia. Con un boleto de Triple A, digo, con un boleto de la WWE, que ni siquiera es un pago por evento o uno de sus espectáculos especiales,
sí,
sino una función normal.
Sí.
Puede entrar una familia entera, tal vez no en ringside, pero sí en una, en un lugar muy bueno para poder disfrutar de una buena función.
Y otro punto al que quería comentar es de que, pues tú en la WWE ves salir a tu luchador en una lona de vinil que dice Raw o dice SmackDown, ¿no?
Uh-huh.
Y la tecnología de pantallas es impresionante.
Claro.
Una. Dos, los luchadores en Triple Manía sí luchan.
Sí.
En la WWE vienen a vacacionar.
Así es.
A payasear y a hacer todo menos lucha.
hacer, bueno, digo, de por sí no hacen mucha lucha.
Exactamente, si y luego si vienen para acá y pues pagar, volvíamos a lo mismo, 2,500 pesos, 3,000 para nada más ver salir al Undertaker, que es lo único bueno realmente.
O sea, sí, la presentación
que valió la pena, o a lo mejor la salida de John Cena.
Sí, claro.
Pero, pues, vaya, y verlos ahí perder el tiempo como 17 minutos en el ring decidiéndose luchar y luchar, no sé, 7, 8 minutos, pues como que no vale la pena, ¿no?
No, pues no.
Y aparte también he escuchado que mucha gente vio la función por pago por evento y también estuvo bien.
Sí, exactamente, sí, es cierto. Bueno, pues creo que nos llevamos un muy buen espectáculo. Vamos a hablar por los de los pormenores del mismo más adelante dentro del programa. Y bueno, yo estoy viendo de repente ahí en el fondo, en la máquina maravillosa que ahorita tiene o está en poder de papá Sombra, que se nos apareció en uno de los hijos del tío Sombra, creo que el mayor, no sé. A ver, no seas cobarde y dinos de qué se trata.
Yo no voy a decir nada, yo no voy a comentar absolutamente nada.
A ver,
lo único que puedo decir es que ya tenemos los primeros saludos del día.
A ver, ahora que estamos cambiando los, volteame la computadora, casi los voy a decir. No los quites, no seas cobarde.
¿Qué cosas?
A ver, aquí, no la voltees, regresa a la computadora. A ver, aquí dice, Sombra, me perdón, está haciendo perdón, trampa,
perdón, fue error mío, lo acepto.
Bueno, la Sombra Foundation, que te damos un gran saludo y gracias por estar con nosotros, a ver si ya nos conocemos, que no voltees la computadora. Dice, ¡yeah! ¿Ya ves? Otra vez.
¿Quieres leer lo que están poniendo? Ahí está.
No, pero pues, ándale pues.
Ahí a ver, está.
Delo tú porque yo no veo hasta allá.
Ahí va. Dice, hermano Sombra, dado el Día del Padre, dado que el Día del Padre se aproxima, con gusto les notifico que ya estamos en pláticas para rentar el Estadio Azteca. Ya sé que ni aún así vamos a caber, pero bueno, lo importante es que nuestro papi comparta con la mayoría de nosotros.
¡La mayoría! ¡Válgame!
Que la mayoría de nosotros comparta con él. Así que, favor de ir confirmando su asistencia para evitar aglomeraciones en el inmueble. Por favor, no lleven sus carros, ya que el estacionamiento también será ocupado para el evento. Sí, es que somos un montón, por no decir la grosería.
Que lleguen en camión.
Saludos y corran la voz a los hermanos olvidados. Padre, ve apartando este día. Te llevaremos al Tesorito, los Tigres del Norte y del Retiro. Te llevaremos a Ava. Ojalá te la pases en grande. Atentamente, uno más de los millones de hijos de tío Sombra.
Oye, ¿cómo le haces? La verdad, ahorita deberías de estar en otro lado haciendo cositas raras.
Para que vean, aquí está el otro texto que lanzaron.
A la lista de regalos, eso está interesante.
Lista de regalos del Día del Padre para la Paz Sombra. Un rastrillo, mercancía WWE, un pase para un spa, una moto nueva, 10 garrafones llenos de jugo, fotos de Vicky Guerrero, un billete de lotería, una cena con alguna diva de la WWE, preservativos, muy, muy importante.
Sí, para que ya no haya más hermanitos, o sea, él solito, el tío Sombra solito es el culpable de la explosión demográfica, ¿eh?
Qué bonito, me partió el corazón que sus hijos lo cuiden, ¿no?
Ah, sí, qué bárbaro.
Ya después de tanto, ya ahorita lo cuidan. Loción 7 machos,
vámonos.
Una foto de la familia... Tipo graduación de la familia Sombra.
Oye, ¿sabes qué? Un tipo de graduación, pero va a ser un rollo de papel, mano.
Sí, la verdad es que sí, la veo medio difícil que quepan todo, ¿no?
A ver, sí, ahora sí, Sombra Foundation, no me lo vayas a mover. Nos está acompañando aquí en vivo, se está comunicando. Por cierto, ¿cuáles son cómo se llaman los medios? Para comunicarse con nosotros.
Se pueden comunicar con nosotros por medio de brmega@hotmail.com, cineenradio@hotmail.com, cineenlinea@hotmail.com, por supuesto también por Skype con la clave cine en línea.
Bueno, pues aquí estamos. Entonces, que no me lo mueva.
¡Yo no fui!
A ver, en la chita diabólica, ¿por qué no lo presentaste? A ver, mi querido.
¡Sí animal. Lo presentó!
¡Ah, sí lo presentaste! Espérate, no te pases. Abajo, ahí, ok. Sombra Foundation dice: ¡Yeah! ¡Saludos, apa! Acá estoy. Ya los demás te tocan a ti, es el que no querías leer.
Miguel dice, tiene tiempo que los escucho por podcast, pero raras veces los alcanzo en vivo. Saludos desde Chihuahua.
Miguel, saludos hasta Chihuahua. Oh, qué bonita la tierra.
Desde Chihuahua.
De las norteñas de Chihuahua, las grandototas fueras.
Se les derritan los chocolates.
Ándale.
Landru, saludos a todos como cada semana y saludos a Darth Testigo Vader.
¡Órale!
¿De dónde?
Yo no sé dónde salió eso. Tenemos problemas con los micrófonos, por lo que me doy cuenta. Bueno, sí. Ok, a ver qué pasa.
Eso fue desde antes, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Desde que saturaste el anterior.
¡Ándale!
Joshman dice, hola, buenas noches. Aquí pasando lista como cada miércoles. Saludos a todos mis amigos que realizan Bajo las Capuchas.
Saludos, Joshman, saludos, por acá.
Qué bueno, de veras, se nos olvidó presentar. Fue mi error.
Ajá.
Por los malditos audífonos que me regresaban la señal. Ajá. Pero sí, también Bruno, que está a cargo de los controles del blog.
Del blog, sí.
Así es, y Bruno dice, estamos en línea con ustedes. También, saludos, Daniel desde Argentina.
Daniel, bienvenido, nos da mucho gusto saber que nos está escuchando desde la parte más sur y más bonita del planeta, donde ahorita yo creo que deben de tener desde las Pampas argentinas. Hoy está haciendo frío por allá ahorita, pues evidentemente están en invierno.
Eso es el Che Daniel.
Ah, el Che Daniel, bienvenido. ¿Quién más?
Felipe Ortega, buenas noches, otra vez conectado para escuchar otro excelente programa. Este fin de semana fui a la Arena Aragón. Está chido.
Está chido. Oye, platícanos cómo estuvo, quién fue. Danos por ahí los pormenores de la función.
Bien, Landru dice, comparto con ustedes el comentario que hace falta darle, que hace falta darle más importancia a los campeonatos en México. Algo que sí se hace en empresas como TNA, Ring of Honor o la WWE. En cuanto al espectáculo de producción de Triple Manía, me gustó las luchas, pues ya es otra cosa. WWE no considero que venga con un show tercermundista, es un house show. Como lo hace en Estados Unidos con los house shows. No todos los shows de la WWE son como en la televisión. ¿O acaso AAA presenta la misma parafernalia que presenta en la televisión en arenas como Budokan, San Juan o pueblitos?
No, estoy totalmente de acuerdo.
No,
para mí las comparaciones son como que innecesarias. Cada quien paga por lo que quiere ver.
¿Sabes qué es lo que yo protesto? Si pago un boleto muy caro, quiero algo por el estilo. Y por ejemplo, si me trajeran WWE, no sé, al Juan de la Barrera, okay, estoy de acuerdo. Voy de acuerdo, porque inclusive pues tienes que pagar menos. Pero si me están cobrando un boleto muy caro, como en los conciertos de rock, pues la verdad es que yo me siento con el derecho de ver algo mejor, ¿no? Es más, mira, no tiene que ver con mucho, mucho con lucha libre, pero nada más como una comparación. Alguna vez Billy Joel dijo, pues están cobrando muy caros los boletos en México, porque un show mío no puede costar ahí arriba de $50. Entonces, nada más por pura investigación habría que ver cuánto es lo que cuesta un boleto en Estados Unidos para Raw o SmackDown o alguno de los programas especiales, y compararlo con el precio de aquí.
Estoy de acuerdo que es un show casero, si tú quieres. Ajá. Pero te lo están cobrando a precio de pay-per-view.
Sí, esa es la protesta, Landru. O sea, no es otra cosa.
Que lo cobren igual al precio del show, ¿no?
Sí, mira, es más, insisto, sí hay que averiguar cuánto cuesta el show allá, digamos, el de televisión, sino uno normal. Y cuánto cuesta uno de televisión de Raw o SmackDown. Y cuánto cuesta el WrestleMania, por ejemplo. Un boleto.
Pero aún así estamos hablando de que es un... Okay, es un house show.
Ajá.
Es un programa normal el que nos están ofreciendo.
Ajá.
Pero estamos hablando de que el boleto es muchísimo más caro.
Sí.
Que el pago por evento. Que el evento especial más importante del año.
Sí.
De una compañía.
Sí.
Como AAA. Que está en estos momentos muy fuerte.
Así es. Y sobre todo que este fue su platillo especial, el mejor de toda la temporada. O sea, tienen muchos eventos especiales, pero la Triple Manía es donde echan la casa por la ventana.
Sí, bueno, está bien, tiene Rey de Reyes, tiene Verano de Escándalo, pero Triple Manía es el evento más importante.
No, y además es el que te da la pauta para los siguientes shows.
Uh-huh.
Entonces, lógicamente estás ofreciendo lo que ya ofreciste en Triple Manía. Yo dudo que baje de su calidad. ¿Por qué? Porque sería otra vez volver a escarbar piedra y picar tierra, ¿no?
Ajá.
Para volver a superar ese nivel.
Ok, a ver, más saluditos que...
Sí, ya tenemos todavía más saludos, déjame ver dónde quedamos. Ah, sí, Bruno dice, un saludo para toda la banda de Bajo las Capuchas y todos los que nos oyen, digo, nos hacen el favor de escucharnos.
¡Saluditos, Lucas, Bruno!
¡Fígaro, Fígaro! Ya llegó el barbero del ring.
Chale.
Exacto, yo me quedé igual. Buenas noches al tío Sombra, qué bonita familia, qué bonita familia. Al maestro testigo y al ex Sanchánima de Coyoacán. Ay, por supuesto, a la hacha diabólica. Que empiecen los escarceos.
A ver, primero explícame por qué ex Sanchánima. A ver, ¿qué yo no sé, mi querido Ánima, no, o qué pasó? No,
sí. Creo que se me terminó el contrato.
A ver, determínate los saluditos para irnos al primer corte.
Sombra Foundation, oye, papá, no me niegues. Todos los carnalitos estamos aquí escuchando.
¡Válgame! ¡Ora! ¿Están en el Estadio Azteca? Con una super bocinota.
¡A American! Vuelve a escribir. Oigan, falto yo. Saludos a los tres. Ah, perdón, a los cuatro.
Así es, la American Express ya se presente. Y bueno, ¿qué sigue?
Pues nos vamos a un pequeño corte musical, cortesía del Hacha Diabólica. No se vayan, regresamos.
¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar.
¡Quién pompo! ¡Quién pompo!
¡Quién pompo, chapatitos! ¡Quién pompo!
¡Quién pompo! ¡Quién pompo!
¡Quién pompo esas cositas! ¡Quién pompo! ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar.
¡Quién pompo! ¡Quién pompo!
¡Quién pompo vestidito! ¡Quién pompo!
¡Quién pompo! ¡Quién pompo!
¡Quién pompo cochecito! ¡Quién pompo!
Bitácora de combate.
Perdón, lo sentíamos, pero es que la cabina no podíamos contenernos nuestra risa al ver la cara bajo la capucha del testigo. Qué sorpresota, ¿eh? Acabamos de oír al compositor de feño de música clásica, el maestro Chico Tchaikovsky, con quien pompó. Una oda a la alegría.
Ya cállate.
Ay, no,
a ver, Sombra Foundation, lo que te estás ganando es que no entres aquí a la cabina. Ay, te lo estoy advirtiendo, man.
Oh, excelente, ¿eh? Excelente. Ahora sí, hasta me sorprendí
es
yo.
Es que la cara.
Y eso que no se me ve la cara, imagínate, va. No voy a dormir en toda la noche, esto es el show de terror de no sé quién diablo. No, no, y el hacha diabólica aquí bailando, pero con todo el gusto del mundo, qué bárbaro.
Ay, si no fuera por estos momentos y los días de quincena. Ay, ahora sí me... Ah, bueno, pues nos vamos a la máquina del tiempo.
Bueno, ¿de dónde? A ver, explícame. Es malo.
Bueno. Pues nos vamos al 10 de junio, pero de 1988, porque Atlantis arrebataba el campeonato mundial medio versión NWA a Ray Acosta, a Kung Fu en la Monumental Arena México.
Pues ahorita que estábamos hablando de la importancia de los campeonatos, esta era una lucha evidentemente estrella en aquel tiempo. Y pues estamos hablando de Kung Fu, que también era todo un gran campeón de los pesos medios. Inclusive fue el que destronó a Fishman un poquito antes, cuando todavía era peso welter. Y siempre hubo una rivalidad que nunca llegó a concretarse entre el hombre pez y Kung Fu. Y la consecuencia de esto es que Kung Fu terminó una vez con una pierna rota debido a Fishman. Y ya estamos hablando de Atlantis, que de alguna forma fue el verdugo total de Kung Fu.
¿Cuántos accidentes le achacan a Fishman? Desde la muerte del solitario hasta piernas rotas, cabezas rotas.
No, y las crudas. Ay, eso no, ¿verdad?
Bueno, sí, también.
Bueno, a ver otra.
Pues nos vamos al 11 de junio, pero de 1968. Porque Black Shadow dejaba pelón a Dorrell Dixon en la Arena Coliseo de la Ciudad de México.
Mira, todavía cuando Black Shadow pesaba dentro de la empresa mexicana de lucha libre. Pues llega contra un Dorrell Dixon que estaba en la mayor capacidad. Digo, él siempre ha sido un gran atleta, es uno de los más preparados de todos los tiempos. Y sin embargo, pues Black Shadow logró esa hazaña.
Lo acabamos de ver en el desayuno.
Sí, no, hombre, está completo.
Está completo, ¿no? Está... Tiene ahí el retrato de Dorian Gray, yo creo.
Fíjate que un día hay que localizarlo y traerlo como Fíjate invitado.
Sí. Y además le gusta, ¿eh? Le gusta.
Sí. Bueno, ya está dicho, también ya está dentro de la lista de invitados. Vamos a escuchar en algún momento adelante, dentro del programa, como invitado al gran Hércules de Ébano, Dorrell Dixon.
Pues nos vamos al 12 de junio, pero de 1967.
Sí.
Porque Mil Máscaras le arrebataba el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto al Espanto Primero en la Monumental Arena México.
Fíjate, 67 fue, de hecho, el segundo año de Mil Máscaras como gran novato. Él debutó supuestamente en el 65, había hecho una campaña antes de llegar a la Arena México y él rompió con todo. De hecho, 67-68 también rapó a Benny Galán y conquistó el campeonato nacional de peso semicompleto, como lo acabas de mencionar. Cuando ese campeonato tenía un valor increíble e indiscutible.
No, además, el espanto estaba en ese momento, era el espanto.
Sí, así es.
O sea, no había de otro.
Le faltaba poco para dejar de serlo, porque después fue arteramente asesinado al lado del Misterio Negro II.
Bueno, pues nos vamos al 13 de junio, pero de 1953, porque hablando precisamente de esto de Triple Manía, nace Antonio Hipólito Peñalosa Herrada, que entre sus múltiples personajes dio vida al Genio, a Espectro Junior, a Caos, al Espectro de Ultratumba, a Dalia Negra, a The Rose. Pues estamos hablando pues de Antonio Peña, y que se nos adelantara en el camino un 5 de octubre del 2006.
Pues 2006, algo que la gente no podía creer, la verdad. O sea, teníamos tan presente a la Triple A que pues difícilmente pudiéramos pensar que en cualquier momento hubiera fallecido Antonio Peña, ¿no? Y sin embargo, no pasó lo mismo que con Francisco Flores, que al poco tiempo del fallecimiento del señor, la empresa se vino abajo. Aquí creo que está tomando una fuerza inusitada, a pesar de que el creador del concepto pues ya no existe, ya no está.
Y que realmente después de Antonio Peña vino una crisis bastante fuerte.
Pero bastante fuerte.
Sí, así
es. Un momento en el cual ya se había perdido todo, las historias eran realmente horribles, no tenía ni pies ni cabeza, pero...
Ay, me ganaste la palabra.
Pero la gente no ha sabido, digo, la gente que se está encargando ya de manejar la AAA ha sabido como que aterrizar las ideas, como que diciendo, muy bien, señores, esto es una empresa, no solamente es juego, no solamente es eso, vamos a hacer lo que sabemos hacer.
Y se ve que han estado escuchando opiniones bastante diversas y que les han dado resultado, ¿no?
Así es.
Bueno, pues nos vamos al 14 de junio, pero de 1957. Porque los hermanos Shadow, Blue Demon y Black Shadow obtenían el campeonato nacional de parejas ante Tarzán López y Enrique Llanes en la Arena México.
Mira nada más.
Imagínate esa lucha.
Fue una lucha muy interesante. Bueno, para empezar, Blue Demon y Black Shadow se presentaban como los hermanos Shadow, pero realmente no lo eran, eran grandes amigos y compadres. Si la gente no sabe esa anécdota, ellos formaron parte de una campal, que no tenía que haber un solo ganador, y quedaron en la final Blue Demon y Black Shadow. Sin embargo, hablaron con el promotor, me parece que fue en la Arena Coliseo, o con el matchmaker también, y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Es que no me quiero enfrentar a mi amigo, no me siento con las ganas y arresto para poder hacerlo. Entonces, no recuerdo ahorita el nombre de la persona, no sé si era el profesor Avendaño, dijo, no hay ningún problema, esto lo resolvemos ahorita. Señores, en la lucha estrella no se pueden enfrentar Blue Demon contra Black Shadow, porque da la casualidad de que son hermanos, y hoy nace la pareja de los hermanos Shadow, ya sabes, ¿no? Los gritos, la gente contenta. Estamos hablando de otros tiempos en donde este tipo de situaciones se daban muy
de una manera más inocente.
Pero
inocente, sin embargo, si se quedaban marcadas.
Sí, así es.
Por ejemplo, eso de los hermanos Shadow quedó marcado todavía hasta hace poco, cuando todavía siguen preguntando si eran hermanos, cuando así hicieron el libro de Editorial Clio.
Sí, bueno, así
la revista. Entonces, pues imagínate, fue un comentario que se hizo para no evitar el enfrentamiento a lo que llegó.
Así es. ¿Cómo ves? Oye, ganarle a Tarzán López. No, hombre.
Y a Enrique.
No, y a Enrique Llanes. Enrique, ok, puede ser. Era buenísimo, era maestro de llaves, era de hecho cuñado de Gori Guerrero. Sí, pero Tarzán López, ese era lo máximo de lo máximo. O sea, como él no ha habido nadie, la verdad. Si hubiera un Tarzán López ahorita, muchos luchadores ya estarían retirados. Así de simple.
Órale, qué aventurado.
No, en serio, el maestro es, dentro de la historia de la lucha libre, digamos el imbatible, punto, no había de otra.
Está bien, ya comprendimos el mensaje.
Bueno, ok.
El 16 de junio, pero de 1960, se nos adelantaba en el camino en Torreón, Coahuila, Cesario Anselmo Manríquez González.
El conocido, médico asesino, así el es. Gigante blanco, apodado también. Estamos hablando de una de las primeras estrellas y leyendas. De hecho, tenía el mismo nivel del Santo. Eso, pues, lastimosamente se fue diluyendo con el tiempo. Y pues nada más alcanzó a hacer una película, la del Enmascarado de Plata, en donde toda la gente piensa que él de alguna forma personificaba al Santo. No, el Enmascarado de Plata, y lo hemos dicho varias veces en el programa, era el villano de la película, que era precisamente interpretado por don Enrique Yáñez.
Oye, y además, pues también retirado poco a poco y paulatinamente por esta terrible enfermedad, ¿no?
Pues sí, de hecho, según cuentan, cuando murió todavía se veía bien, pero estamos hablando que son otras épocas en donde la gente se acababa más rápido por esta enfermedad. Y bueno, pues la verdad que bueno que no sufrió tanto como pudo haber sido.
Y además, era muy raro ver en esos tiempos un cuerpo tan trabajado como lo tenía él, ¿eh?
Digo, si lo comparas con Mil Máscaras, pues no tenía nada que hacer, pero era muy impresionante.
Sí, pero bueno, estamos hablando de otra época, sí, de otro estilo.
Además, él nació luchador, Mil Máscaras salió del fisicoculturismo, ¿no?
Así es.
Bueno, vamos al 17 de junio, pero de 1987, porque ahora sí el mismísimo Villano III ganaba por tercera vez el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto versión WWF. Después
pero
de
ahí
que,
todavía era tres veces.
Espérame, ahí te va. Después de que él mismo lo dejó vacante por la manera en que lo ganó el 5 de mayo, pero de 1987, ante el Perro Aguayo en el Toro de Cuatro Caminos.
Sí, que de hecho
fue cuando vino y nos estuvo comentando cómo estuvo, cómo fue todo eso.
¿Cómo le dicen un no contest? Ya no pudo continuar. Ajá. Lo que sucedió fue precisamente que en un lance el Perro Aguayo fue a chocar con la nuca en el tensor de la tercera cuerda. Digamos, en la parte alta del cuadrilátero, había un fierro salido y vámonos, se dio con todo, ¿no? Entonces empezó a perder sangre de una manera increíble. El Perro Aguayo siempre tenía un gran pundonor y decía, yo sigo, pero ya no se podía quedar parado.
Sinceramente no podía ni ponerse de pie.
Sí, así es. Entonces, bueno, vienen asistencias médicas, llévenselo a los vestidores.
La gente estaba callada, estaba espantada. Es que la herida salía a borbotones. Así como película gore. Ajá. Así estaba saliéndole sangre bastante
5 litros de suero. Nada más. O sea, ya te imaginarás cómo estaba la cosa, ¿no? El Villano III dijo, señores, yo no gané. Aquí está el campeonato, ahí nos vemos. Y yo lo vi, y él lo contó. Entonces Eso es una de las anécdotas que vale mucho la pena recordar, porque es una parte histórica de sobre el ring que no sucede.
Es que hemos
muy
hablado de luchas de máscara contra máscara. Ajá. ¿Cuáles son las que más han dejado huella en el espectador?
Sí.
Pero yo creo que de las más, pues no sé, epopeyicas que existen ha sido esta.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, completamente.
Un día haremos un programa especial sobre ese tipo de luchas.
Ok, me
parece perfecto. Pues nos vamos al 18 de junio, pero de 1993, porque se daba una de las luchas de llave contra llave y aderezado con gran espectáculo aéreo entre Ciclón Ramírez, que retenía el campeonato mundial de peso welter, versión Consejo Mundial de Lucha Libre, ante el Felino en la Arena México.
No, hombre, ellos han dado unas luchas tremendas. Evidentemente, esa rivalidad tenía que culminar en una máscara contra máscara, ¿no?
Uh-huh. Vaya que sí. Es que eran
rapidísimos.
Realmente, si bien hemos estado hablando de cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la lucha libre, con ellos el estilo aéreo, pues, si bien tal vez no llegó a su cúspide.
Pero
estuvieron muy cerca.
Sí, estuvieron muy
Ese bien. Estilo que manejaban era impresionante.
Así es, así es.
Y eran rapidísimos, rapidísimos. A mí realmente, cuando empecé a ver a Ciclón Ramírez, dije, no, este cuate viene revolucionando otra velocidad.
Ajá. Así es.
Felino venía revolucionando otra velocidad. Felino era un felino antes.
Exactamente.
O sea, era de que, híjole, lo veías en la cuerda y al rato ya lo veías abajo. Y estaba aplicando una llave y al rato lo veías abajo del ring. Pero todo así rápido. Entonces hacían infinidad de llaves en menos de 5 minutos.
Sí, y péscalos. Era difícil, o sea, era, digamos, que un combate de lo más natural que pudieras haberte encontrado. O sea, estilos muy parecidos.
Y no solamente eran aéreos, también peleaban a ras de lona.
Sí, sí.
Haz de cuenta que eran luchadores completos.
Así es.
Veías una película japonesa y le ponías a adelantar. Y así, que se adelanta todo rápido. Así luchaban ellos. Era impresionante verlos luchar en el ring.
Sí, 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 era otra cosa. Bueno, ahorita ya Celso Reyes está retirado. Y el Felino, pues allá anda todavía. Pero la verdad es que no ha encontrado un rival como para lucir como
él. Ya no.
Además, ya han pasado los años. Es algo evidente.
Y el maestro Celso, pues le dio por ponerse bestia salvaje, lamentablemente.
Sí, así es.
Entonces, ya ni modo.
Bueno.
El 19 de junio, pero de 1977, Ultraman y Estrella Blanca daban a conocer el nombre de Octavio Marroquín Quesada y Juan García. Lógicamente, Zeus y Pantera Azul en el Palacio de los Deportes.
En el Palacio de los Deportes, una de las grandes conquistas del maestro Estrella Blanca, que si se acuerdan, cuando estuvo con nosotros, como que no terminaba de acordarse bien. Pues la gran cantidad de máscaras que él quitó, pues realmente no iba a tener un conteo, pero sin embargo, esta sí lucha fue muy importante. Sí, es que este fue de lo mejor. Estamos hablando, por ejemplo, de Zeus, que era también uno de los grandes pesos ligeros y sobre todo de los más fuertes.
Es que, no me vas a dejar mentir, si Zeus hubiera ganado, él hubiera estado ocupando el lugar de Estrella Blanca.
Así es, así es. Casi, no, imagínate, nos quedamos sin Estrella Blanca y sin Ultraman.
Así es, y hubiera salido Zeus por lo menos hubiera ocupado el lugar de Estrella Blanca, pues, precisamente y bien.
Así es, pero pues a ver, la historia nos enseñó otra cosa muy distinta.
Qué bueno. Pues nos vamos al 20 de junio, pero de 1987, porque el solitario daba a conocer el nombre y el rostro de Julio Díaz Adame, quien se ocultaba bajo la máscara de él.
Olímpico.
Exactamente, en la Arena México.
En la Arena México, aquí hay otra. Qué bueno que dijiste esta fecha. Luego, hay veces que con aficionados nuevos uno empieza a platicar y les digo, bueno, pues en los tiempos en que Francisco Flores rentó la Arena México. No, no es cierto. Nunca hubieran podido soltar los del Consejo. Es que no era el Consejo, era la empresa mexicana. No, como crees que no sé qué. Sí, se dieron muchas funciones en domingo en la Arena México de parte de la gente del toreo. Y de hecho, una de esas fue la despedida. Ese dato está completamente equivocado. ¿Estuviste ahí? No, pero yo sí me lo sé todo. Bueno, pues no, así no es. La gente del Torneo de Cuatro Caminos tuvo muy buena relación con la gente de la empresa mexicana de lucha libre. Se prestaban muy buenos elementos, daban unas luchas magníficas. Y pues llegaban al grado, ¿no? De decir, órale, vente, aquí está la arena. Perfecto.
Y había veces que hasta las funciones de los domingos tapaban las de los viernes.
Sí, así es.
O sea, era mejor dije, no, pues yo no voy el viernes, voy el domingo.
Sí, no, era maravilloso, la verdad. Es que el ambiente era muy distinto. Quizás a lo mejor los espectadores sean distintos, qué sé yo, pero se notaba mucho la diferencia entre la gente de la empresa y de Promociones Mora. Mucho, mucho se notaba la diferencia.
Bueno, vamos al 21 de junio, pero de 1991, porque el Hijo del Diablo perdía la oportunidad de ser campeón mundial de peso welter versión NWA.
Ajá.
Ante su antítesis, el Hijo del Santo, en la ciudad de León, Guanajuato.
El Hijo del Diablo, que siempre, digo, es mi cuate. Nos llevamos cantaba muy bien, pero pues hay que reconocerlo, ¿no? Siempre se quedó en el llamerito.
Sí, lamentablemente, y perdió la máscara, ¿con quién, no?
Con el Místico, sí, o sea, sí. Tantos años de carrera, desde los años 80, no me acuerdo exactamente qué fecha, fue que antes, cuando adoptó la nueva personalidad del Hijo del Diablo, cuando antes había sido por muchos años el Águila Venezolana.
No, y además, pues realmente ya estaba agarrando este auge como el Hijo del Diablo cuando sí. Llega esto, ¿no? De Místico. Pero así bueno. Es.
Bueno, ya son cosas.
Es otra historia, decías tú.
Claro.
El 22 de junio, pero del 2006, dos de los mejores representantes del catch exótico se enfrentaban cabellera contra cabellera.
Ajá.
Casandro dejaba pelón a Rubí Gardenia en el Mayan Theater de Los Ángeles, California.
Fíjate que nunca se ha hablado mucho de la capacidad luchística de los exóticos, ¿sí? Por ejemplo, al único que han tachado más o menos de grandioso ha sido a Pimpín en la Escarlata. Aún arriba de su pareja que había sido Mayflowers. Y ya no digamos de todos los demás, ¿no? Que lo antecedieron. Sin embargo, Casandro es un luchador tan completo que inclusive muchos luchadores los piden para luchar. Quiero medirme con él, independientemente de que fuera exótico o no. Cuando se pone a luchar el señor, señora, o lo que sea, la verdad es que es una poesía de lucha. Y pues, sinceramente, yo creo que es de los mejores, si no es que el mejor luchador, técnicamente hablando, que es parte del ¿cómo se llama?, del grupo de los exóticos. Uh-huh. Y que se demuestra como un maestrazo.
Y es que sí, Casandro tiene una técnica y una habilidad, pues que de repente te hace olvidar que es exótico, ¿no?
Sí.
Porque lo ves vestido como exótico, pero en el ring se te olvida que realmente es un exótico y además lucha muy bien. Y a veces sucede lo mismo con la Pimpi, ¿no?
Sí, no, es que la Pimpi, por ejemplo, cuando estaba en el Torneo de Cuatro Caminos, que fue cuando debutó al lado de Mayflowers, llamó mucho la atención. Sí, tenía sus ademanes, etcétera, lo que tú quieras, uh-huh. Pero nada de luchar, válgame Dios.
Oye, ¿y por qué será que la Pimpi siempre está los viernes en la Arena México?
No sé.
¿Por qué será?
No sé, tendrá un enamorado por ahí.
Pues quién sabe, o a quién esperará, pero es raro, ¿no? O sea, a mí, bueno, yo la he visto varias veces ahí en la Arena México, afuera del estacionamiento.
Sí.
Y es más, creo que a un lado de Ken Girona, no es cierto. Pero sí, sí, ya hay varias veces que he ido a la Arena México y está ella siempre ahí, ella o él o lo que sea, afuera de la Arena México. Ajá. Además, muy accesible, fíjate.
Sí,
porque la gente luego se acerca, o ya sea para tomarse la bonita foto del recuerdo, para cotorrearlo, etcétera.
Ajá.
Y se presta perfectamente bien, es muy, muy buena onda.
Bueno, pues antes de irnos a cortes, vámonos por los mensajitos que tenemos.
Más saluditos, aquí tenemos, está Dark Iguana. Dice, saludos a todos, primero que nada, qué bueno que ya arreglaron el micrófono que reventó el testigo la semana pasada. Bueno, sí. Para ser honestos, no, en este instante solamente tenemos dos micrófonos. Y lo tenemos lo más alejado posible de nuestro querido testigo.
No me dejan hacer nada.
Y segundo, no sabía que el testigo es la voz oficial de Darth Vader en México.
Bueno, ¿por qué dicen eso? Yo creo que escucharon algo que yo no oí, pero bueno.
Creo que entramos antes.
Sí, ¿verdad?
Al programa.
A ver, échame las patas a pagar. Bueno, a ver qué va.
Lucas dice, Triple A sí escucha bajo las capuchas. Desde que se habló en el programa de lo que veíamos como aficionados y críticos o comentaristas de lucha libre, han comenzado con los cambios, y creo yo el resultado fue Triple Manía.
Bueno, qué bueno que nos escuchan en Triple A. Ahora sí queremos pases. No quiero que me estén diciendo, ay, dime quién eres porque no te conozco. Pero bien que nos escuchan, ¿no? Ahora sí queremos pases, te los vamos a exigir. Bueno, a ver otra.
Pero bueno, a ellos no les puedo decir, soy XL.
No, pues tú eres 2XL. 3XL. Ya no nos han ofrecido camisetas, ¿verdad? A ver, no, síguele, síguele.
Sombra Foundation dice: gracias por la rola, yeah. Dedicada al testigo.
Ah, ya salió. Oye, premio. Vas a ver, ya te digo. No, yeah. Sabes que sí te voy a inventar, pero ten cuidado, mano. Vas a ver.
A ver, la American Express dice: no es de feño, es tabasqueño.
Ah, cierto, es tabasqueño. Sí,
¿quién
cierto.
Tú?
Pues el maestro Chico Chekovsky.
Ah, ya, te veo.
Sí, cierto, era tabasqueño.
Ok, ¿qué va?
Lucas dice: lo de ex Sanchánima de Coyoacán es porque la rudototota le gustó más Randy Orton y Triple H.
Ah, bueno, pues ¿con quién me comparas? ¿No?
Hay como por lo menos 30 centímetros de diferencia.
Yo soy un mugroso Randy Orton de Levante.
Y sobre todo porque la rudototota ya se enteró que... ¿qué? Que la va a la barbacoa con patas de Guadalajara. No entendí eso.
¿Será que porque le va a la Chivas?
Ah, sí, ella le va a los gatitos.
Ah, ya. Ya.
Dice: Chico Che, esto me revienta más el estómago que... Ok, no digo eso. Testigo, volteales un cachetadón, por favor. No, pero no fuimos nosotros. Fue Sombra Foundation.
Sombra Foundation, no lo tengo aquí, no puedo hacerlo.
Yo llegué tarde y no me dejaron poner ni una sola canción, así es que...
A ver.
American dice: qué bueno que lo pusieron, porque el testigo se merece unas clases de educación musical.
Esto no es música, por favor.
Una buena dosis de medicina popular.
Medicina popular, eso es como para bailar, para que llueva. Digo, está lloviendo, funcionó, no lo niego, pero bueno. A ver.
Felipe Ortega nos dice: primera lucha de parejas, Asterix y Vital fue excelente. Lucha excelente, ya veo. Se presentaron dos luchadores. El primero, en la segunda lucha, el Monkey.
Ajá.
Quien eliminó con un equipo vistoso y se ve que tiene ganas. Pero en la lucha preliminar presentaron a Frankie, quien ganó, por cierto, contra las momias de Guanajuato en una lucha de 2-1. Estuvo un poco aburrida. Apostaron los campeonatos de parejas de Baja California contra Máscaras. Andy Barrow y Johnny Barrow contra Mesala y Celta de King. Ganando los campeonatos Mesala y Celta.
Sí, están hablando de las luchas de Aragón.
Exactamente.
Sí, ¡ah, qué buena onda!
El resumen que pediste ya no lo hicieron favor de llegar.
Ah, perfecto, no, muchísimas gracias, Felipe. Hay que tener en cuenta a todos estos elementos. Estamos hablando de lucha popular, lucha buena, lucha con saborcito, con mucho saborcito. Insisto, no es lo mismo ver las luchas en la Arena México que en una arena popular, en algo que vale la pena.
No, y además, estas momias de Guanajuato, si son las mismas que yo vi luchar, son buenas, son muy, muy buenas.
Órale.
Son muy, muy, muy buenas.
A ver qué dice
el... por último, el mensaje que nos manda Kenjiro dice: ¿el bello Adán? Sí, el bello Adán siempre fue buena onda. No entendía a qué se refería.
Ah, porque dijo acá el anime que estaba siempre junto a Kenjiro en la Arena México. Bueno, así.
Estaba Kenjiro sentado en sus piernas, vendiendo sus máscaras. ¿Máscaras? Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos.
We'll be right back.
That men do, Iron Maiden. Y ya tenemos un mensaje que dice: Miguel, hacha, con esto nos podemos limpiar un poco las orejas después de Chicoche.
Ah, sí, ya hacía falta. Ah, que yo no me puedo quejar porque ya me tienen amenazado, ya me voy a quedar callado. Voy.
toca Belinda. Oye, ¿Viste qué terror psicológico le causamos al testigo? Está quietecito, ya no habla.
No, ya no digo
dice,
nada.
Ya no voy a decir nada de Darth Vader.
Bailas enfrente de él y ni se inmuta.
No, ya no, lo perdimos.
No, pues sí, está. Ay, no es mi día. Bueno, mira, estamos de regreso aquí, en el capítulo número 35, ya estamos en el 35 de Bajo las Capuchas, estamos muy padres, es el número cabalístico, siempre digo lo mismo, pero bueno.
Ya nos parece? Hemos dado cuenta.
Ajá, sí, ¿verdad?
Entonces no, pero... va la sección de... ¿qué?
Más allá de la cúpula del trueno.
¿O qué es lo mismo donde el ánima se calla?
O lo que es lo mismo donde la familia sombra grita en todo el mundo, ¡papá! A ver, apa, no, yo no soy tuyo, pero empieza con tu sección, Ana.
No, ok, más allá de la cúpula del trueno, WWE. Qué buena función nos dieron este lunes en Raw, pero muy buena función. Sí, o sea, prácticamente parecía pago por evento. Sí, hay que aceptarlo. Sí. Fue un especial de 3 horas,
sí.
En el cual se dieron pues diversos aspectos, diversos casos que, volviendo a hablar, rompieron con el esquema que tenían. Se dieron cuenta como que ya la fórmula que estaban manejando ya estaba muy gastada y nos pusieron algo sorprendente. Y de lo que estábamos hablando desde el principio del programa, que el valor que le están dando a los campeonatos, aquí se pudo demostrar. ¿Cuántos fueron? 1, 2, 3, 5 campeonatos los que se estuvieron en juego.
Márgame,
sí. Ahora imagínate si el lunes pasado presentaron un show como este. ¿Qué esperas del próximo lunes?
Va a ser bastante...
Superior.
Pay-per-view disfrazado.
Sí, claro.
Exacto. Por lo pronto, empecemos con las luchas, que es lo... por primera vez en mucho tiempo es lo más tranquilito.
Ok.
Chris Jericho, Rey Mysterio, por el campeonato intercontinental. Lo retiene Jericho, pero ¿de qué manera? Sí, a final de cuentas le tuvo que voltear la máscara a Rey para poderlo vencer. Pero la calidad luchística que nos estaban mostrando...
Sí.
Fue de antología.
Fue de lucha libre así. Lucha libre.
Exacto.
Lucha libre en wrestling.
Exactamente. Mostraron llaveo, mostraron piruetas en el aire, mostraron golpes, mostraron todo. Todas las armas que tienen.
¿Y en qué derivó? En una lucha de campeonato contra máscara.
Exacto.
No le digan al fantasma porque va a decir: ¡eso no puede poner la máscara porque ya la perdió! ¡Ah!
Ya no va a hablar de ese tema porque ya no sé si el fantasma lo contrataron para hacer el show o si realmente se le fueron las cabras al cielo y hizo todo este espectáculo.
Sí, la verdad sí, ¿eh?
El campeonato de la ECW. Tommy Dreamer defiende en contra de Christian, retiene el campeonato. Sí, aquí vimos otra vez ese show familiar, ese estilo de lucha poco violenta que no nos tiene... bueno, yo digo mucho que el campeonato de la ECW tendría que defenderse siempre bajo reglas extremas.
Claro.
Pero...
Y además yo vi a Tommy Dreamer muy lento, sí, muy lento.
Demasiado, demasiado. Ahora muy sí pasado, lo vi viejo.
Hasta contando pasos.
Sí, a diferencia de lo que mostró en Extreme Rules,
sí,
que ahí estaba en su elemento, sinceramente era un pez en el agua.
Claro.
Aquí lento, como sé que sin fuerza, se vio mal.
Sí,
sinceramente sí, se vio mal. Yo defiendo mucho a Tommy Dreamer, pero en esta ocasión sí fue...
Sí.
Fue una lástima verlo, ver cómo mostraba su supuesta calidad. Ahora sí lo puedo decir, supuesta calidad.
Ah, qué lástima, la verdad.
El campeonato de la WWE, después de la golpiza salvaje que le metieron a Batista, pues lo tuvieron que llevar otra vez a cirugía. Cada vez que gana el campeonato lo tienen que llevar a operar.
Oye, de veras, estás al lado, ¿eh?
Sí. Dense cuenta, cada vez que es campeón, termina en el hospital.
Pero bien, está bien contento.
Así ya no, ya tienes un retador menos, ¿no?
Sí, qué bárbaro.
Sí, cierto, ha tenido mala suerte.
Sí. Ajá. Y bueno, nos mostraron también una muy buena lucha. Randy Orton, Triple H, John Cena, Big Show. Pobre Big Show. Sinceramente, ese final sí fue salvaje. Le aplican primero el pedigrí.
Ajá.
Después el FU de John Cena.
Uy.
Y terminamos... No le alcanzó a dar la patada, ¿verdad?
No
sé. La detuvo en dos ocasiones, no le dio la patada. Pero sí le aplicó el RKO. Y dices, ¡pobre Big Show!
Oye, y después baja del ring y tiene que enfrentar una demanda de $2,000,000.
¡Ay!
Uy,
uy, uy.
O sea que sí le fue mal.
Hablábamos de salados.
Ajá. Sí. El Big Show la tiene ahorita de espaldas.
Bastante mal. Esta no fue una lucha, no fue una lucha por campeonato, pero mostraron muy buena calidad. Mickey James y Rosa Méndez.
¿Qué?
La primera lucha oficial, podríamos decirlo, oficial en un ring de Raw.
Ajá.
De la WWE, de las empresas más, ya sea Raw, SmackDown, ECW, de Rosa Méndez. Uno diría, bueno, ya tiene tiempo, se había estado mostrando en Ohio, en circuitos independientes, pero ya estaba bajo todos los reflectores. Y si bien perdió la lucha, se vio bastante bien.
Claro.
Tiene buen Ohio. Sí, está muy guapa. O
sea, ah, no, sí. Sí. Sí, de repente, digo, uno está acostumbrado a ver a Mickey James, pero los ojos estaban volteando a Rosa.
Sí, la verdad es que sí. Los míos, sí.
Florecita.
Florecita.
Ah,
me gusta mucho Mickey James. Pero sí.
Te van a tirar todos tus fosters y tus discos de flats, mano. No debes hacer esas cosas.
Ah, de Belinda.
Bueno, sí, ya las de flats ya están rucas, mano. Pues, ¿cómo?
Ok.
Estamos en las balconeadas, bueno, a ver qué más.
El campeonato de los pesos completo. Otra vez, CM Punk es el campeón. ¿Cómo fue que lo obtuvo? Estoy en contra de que él sea el campeón, pero bueno. Se enfrenta contra Jeff Hardy y Edge. Estaban viéndose bastante bien. Y a cada rato, va para afuera CM Punk. Y va para afuera. Y quería mostrarse, ¿a dónde crees que vas? Realmente el duelo que estaban mostrando estos dos fue, sí, impresionante.
Sí.
Muy buen duelo. Pero...
A mí me sorprendió mucho Jeff Hardy porque te demuestra que tiene con qué enfrentar a cualquiera de la WWE.
Vaya que sí.
Estaba luchando precioso contra
espectacular, Edge, como hace tiempo no lo hacía.
Ándale,
como
ándale.
Estaba mostrando otra vez ese hambre, ese entusiasmo que normalmente se tiene cuando es novato, cuando uno es novato.
Sí.
Pero ahora con los años de experiencia que tiene, estaba mostrando una gran calidad.
Uh-huh, sí.
A tal grado que, bueno, perdió la lucha, pero lo terminaron premiando por por el campeonato en contra de CM Punk en The Great American Bash, perdón, The Bash.
The Bash.
Ahora es The Bash.
Así es.
Y va a ser, esa va a ser una muy buena lucha. Para ese pago por evento va a ser una lucha espectacular. Y yo espero que por fin le rompan el cráneo.
Eso es un dossier muy personal. Oye, ¿dónde quedó la objetividad, por favor, mi querido tío Sol?
Soy objetivo, he dicho que luchó bien.
Pero tú eres...
¡Pero me cae gordo!
Tú eres peligroso, porque cuando te cae gordo, y si tienes hijos en Estados Unidos, pobre el luchador, ya valió.
Oye, y además siempre tuvo el detalle de rendir homenaje al japonés este que falleció ahora, lamentablemente, sobre el ring.
Mitsuharu Misawa.
Así es, poniendo su nombre... En sus, estos, ¿cómo que se pone?
Sus vendajes.
En sus vendajes, ajá. Sí, sus vendajes. Porque fueron compañeros en alguna ocasión.
Ya ves, reconozco eso, ¿sí? Pero me cae gordo.
Hijos del tío Sombra, no lo escuchen.
Y bueno, tuvimos por último una batalla real entre 10 luchadores para poder encontrar el retador en contra de Randy Orton.
Sí.
Que otra vez es el nuevo campeón de la WWE.
Hay que aceptarlo.
Lo ganó de una manera legal.
Vaya.
Limpia.
Exacto.
Ajá. O sea, realmente sí se vio.
Sí, se mostró. Se vio bien. Después de esa lucha que a todos nos aburrió en WrestleMania.
Ajá. Sí. Ay, sí, es cierto. Lucha aburrida. Era de lo peor, ¿cierto?
Aquí se vio bastante bien.
Bueno, pues ya tenía que tomar la suya, ¿no crees?
Eso sí. Y se va a enfrentar otra vez contra Triple H.
Así es.
Para variar.
Para variar.
Hay que aceptarlo, es un muy buen duelo. Es un muy buen duelo.
Y además, se me hizo raro, ¿no? Que Vince haya presentado al principio del programa que ponía en venta Raw.
Eso fue lo más espectacular, el decir que Raw está en venta.
Ajá.
Y peor tantito, el decir quién es el nuevo dueño
de Raw, Donald Trump.
Exactamente, que ya llevan años y años con ese pique, ¿cómo decirlo?
Pues
magnate contra magnate.
Pues magnate, sí.
Sí, el pique de los magnates. Ay, aquí están preparando.
Hay unas fotos en el portal de la WWE, uh-huh, en donde ya está el helicóptero arriba de las torres estas de la WWE, de Donald Trump. Entonces, uh-huh, se ve así como diciendo, ay, pues ahora.
Se ve impresionante. Y sobre todo, ese anuncio del que estabas hablando en un principio, el anuncio que hizo Donald Trump de decir que el próximo Raw, el próximo lunes, vamos a tener el primer Raw en 17 años. Sin cortes comerciales.
¿Vamos?
Vamos, que vos sabés, no es cierto que bueno, va a haber cortes comerciales. Y es más, te puedo asegurar que si le preguntamos a Sabino, dicho, oye, si de verdad no va a haber cortes comerciales en el mundo.
Oye, dijo Donald Trump, no va a haber comerciales, y los televisos han de haber dicho, ¿no?
¿No? ¿No? ¿Qué te pasa?
No chillas. No chillas, y ahí te van como tus media hora de comerciales.
Vamos a ver, va a ser SmackDown contra...
Sí, o sea, va a ser algo espectacular, eso, ¿sí? Es definitivo. Y sobre todo porque la marca líder de la WWE es Raw.
Así es.
Y que ahora Donald Trump se encargue de ella va a ser algo muy entretenido.
¿Cómo se llama su programa? El Aprendiz.
El Aprendiz, exactamente.
El Aprendiz en Lucha Libre, The Wrestling Apprentice. ¡Órale! No crees que por ahí vaya la cosa, ¿eh?
O aprendiendo de la lucha, o...
Ajá, algo por el estilo. No, va a estar interesante, va a estar bueno.
Por lo menos mucha gente lo va a ver por el morbo.
Así es.
Simplemente por el morbo de ver si en verdad va a suceder eso o no.
Bueno, pues nos vamos a otro corte comercial. Cortesía del Hacha Diabólica. No se vayan.
Qué propio.
Oigan, el ánima de Coyoacán nunca tiene chen, ¿eh?
did I give you somebody? Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. You know that I give you somebody. You know that I give you somebody.
Nota.
Una música rara, no la habíamos escuchado en este lugar. You Somebody, Kings of Leon.
¿Y esa que la pidió?
No sé, esa sí fue dedicatoria, creo que sí fue dedicatoria de Lacha. Ah, no, nos está diciendo que vienen en los mensajitos que nos están mandando.
Bueno, pues hablando de mensajitos, vete por ellos, mi querido tío Sombra.
Empezamos con el Lucas, dice: oigan, por cierto, ¿cómo quedó la quiniela de la WWE?
No, fue de la pata.
Cierto, no hemos revisado cómo quedó.
No, no lo hemos revisado, vamos por así, no nos han dado chance.
Cierto, dicen, la primera rola fue resultado de la apuesta. No, la verdad, no fue solicitud de Sombra Foundation.
De tu hijo, el más chiquito.
Sombra Foundation dice: oye, apa, cuando vaya a la cabina, ¿me defiendes del testigo?
Sí, hombre, no pasa nada.
Ya son dos.
Con sus jugos milagrosos ya se olvidó para el próximo miércoles.
Miguel dice: por cierto, no sé si sepan el chisme de que presuntamente Dr. Wagner Jr. ya firmó por un año con AAA. Lo escuché en un podcast de lucha libre de Grupo Reforma, que la verdad no les pide nada a su programa.
Sí, firmó un contrato, no de exclusividad, sino tiene sus asegúnes, porque Wagner tiene pactadas ciertas fechas fuera de AAA, y pues las va a cumplir. Y además le dieron un... Es una de las cosas que se ven raro en AAA, le dieron mucha amplitud de hacer ciertas cosas fuera de la empresa.
Sí, así es. Bueno, es que ya estamos hablando de que cuando se necesita una superestrella, sobre todo como lo que es el Dr. Wagner Jr., que pues imagínate, o sea, venir poco tiempo antes de lo que sería la Triple Manía, que te diré, 2 o 3 meses, a empezar a presentarse en la AAA para llegar a la parte estelar y de hecho representar el cartel importante de lo que sería la Triple Manía, no cualquiera lo hace. Estamos hablando de que se le está respetando el lugar que se ganó y que la empresa o el Consejo Mundial de Lucha Libre no le respetó. Entonces, pues evidentemente tiene que haber ciertas libertades en ese sentido, ¿no? Me da gusto eso, porque estamos regresando otra vez al tiempo en donde los luchadores valían más de lo que valían las empresas, que las empresas necesitaban de los luchadores. Estamos hablando del tiempo de Santos, de Demon, de Mil Máscaras, en donde ellos se contrataban por fuera. ¿Me quieres? Contrátame, págame y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, pues AAA está demostrando esa necesidad y está, insisto, no es que esté uno hablando bien por nada, sino la realidad es que está haciendo lo que siempre fue justo antes dentro de la lucha libre. Y eso se está mostrando.
No, y aparte están asegurando que el refrendar el título, o bueno, el cinturón, lo van a tener otra vez, otra función con el Dr. Wagner.
Así es, así es. Y si ya tiene contrato, pues van a hacer más, ¿no? Entonces va a estar muy interesante este asunto.
Sí, lo veo excelente.
Oye, esta es una de las cartas más fuertes que existen en este momento de la lucha libre mexicana.
Así es.
No puedes limitarlo a tal manera que dices, solamente te vas a presentar aquí. No, él por muchos años ha mostrado su calidad luchística.
Así es.
Y justamente merece ese respeto.
Ahora, vamos a ver qué tal le va. Ahora que no va a contar con los frenos que le metían dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre para hacer que subiera a fuerza al místico. Señor, Dr. Wagner, eres libre. ¿Hasta dónde vas a llegar? No sé. Pero yo creo que eso sí va a dejar a un lado y muy atrás al místico.
Es que
este
no
momento.
Es un paso, es un grandísimo paso para la carrera del Dr. Wagner.
Y para AAA.
Y para AAA, exactamente.
A ver, ¿qué más hay?
Lucas dice, saludos a todos desde el dentista, de parte de la Rudototota, que le van a sacar una muela.
Ah, yo pensé que la Rudototota te había sacado una muela por portarte mal, Lucas, pero no, ¿verdad? Ok.
Y dice que no te preocupes, Anima. De todos modos, tu voz le sigue gustando para arrullarse.
¡Ándale!
Próximamente voy a sacar mi compacto con poesía. con letras de Rigo Tobar y de Chicoche.
Tomarovich y Chicochevsky. Estás loco, man. Pero bueno, en fin.
Cougar, Cougar ya se conecta con nosotros, dice, tío Sombra, Ánima, testigo. ¡Salulitros!
¡Salulitros!
¡Salulitros pura! También para...
Y que role la naranjada.
Y también dicen, ¿saben qué estaría rudo? Habla de WWE.
Sí.
Que Trump pusiera como gerente general a Hogan o a Bret the Hitman Hart. Hogan tal vez no tanto, pero... traer a...
Es que Donald Trump tiene amistad con Hulk Hogan.
Bueno, eso sí. Sí, pero...
estaría excelente, ¿eh?
Pero pues eso no depende nada más de Donald Trump. Evidentemente sabemos que depende de los McMahon.
Digo. Oh, déjanos ilusionar. ¿Tú para qué me rompes mis sueños?
¡Oh, Chihuahua!
Como si yo llegara a pensar a canciones de Chicoche.
Está bien, ya, ahí muere. Uy, déjame ilusionarme. No vas a regañar, humano. No te digo, ya me voy, ¿eh? No, bueno, pero, a ver qué más. Dime
no,
eso.
Pero aún así... Ok, podría ser Hogan, que realmente su relación con los McMahon... pues, si bien no es la mejor, todavía tiene una buena relación. Ah, pero pues imagínese, que... pues sí, pero Brett.
Brett de Hitman Hart. ¿Sabes que tendría
además,
que revivirlo
hay
mucho?
Que recordar que falta un manager.
Ajá. Ahora,
ahí sí no hay de otro.
Mientras no regresen a Eric Bischoff, todo está bien. No, es que ya sé, ya fue mucho. A ver, ¿qué más?
Cougar dice, llegando y escucho mi petición musical. Fue él quien pidió esa.
Ah, bueno.
La de You Somebody.
Bonita precisión, sí, cómo no.
Y sí. Dice también, a ver si le pueden bajar un poco el volumen al micrófono del testigo.
Pero no tengo micrófono, aquí estoy sin micrófono, me siento completamente inseguro y me lo alejan más, no te digo, ay, bueno.
Ya que ver. Cuando los escucho con audífonos, sí te rompe los tímpanos.
Oh, no, canción. Pues ya rompió un micrófono, imagínate.
Órale.
American Express vuelve a escribir, Dice, la voz del testigo lo hace parecer maloso, pero es buena persona, no sé por qué le tienen miedo.
Ay, ternurita.
Ay, cosa.
Es que ay, está chiquito. Ay, qué ternurita.
Hasta la mira nada más hasta la hacha diabólica al fondo.
Es decir, ay, mi vida.
Ay, bueno, ya, ¿qué más hay, hombre?
Y recuerden, amigos, que se pueden comunicar con nosotros por medio de brmega@hotmail.com, cineenradio@hotmail.com, cineenlinea@hotmail.com. Nos pueden dejar mensajes en el pod, que es bajolascapuchasmx.blogspot.com. Y por supuesto también pod sonoro, Skype con la clave Cine en Línea.
Bueno, pues bueno, vamos al tema que nos aconteció en estas últimas dos semanas. Uh-huh, pues lastimosamente, como se cumple siempre, pues tuvimos el fallecimiento de tres grandes glorias de la lucha libre, tanto en México como en Japón. Y bueno, antes de empezar con esto, vámonos a un corte musical. La verdad es que el sentimiento nos está entrando grandemente y no podemos hablar en este momento. Bueno.
Y esto fue Riesgo de Contagio con la canción Me Muero por Saber Cómo Decirte Que Te Quiero.
Y ese fue el Números Malditos presentando su canción.
Sí, y fíjate que él mismo la canta. Ajá. En el grupo Montage, que va a estar ahí también en la experiencia. Ajá. Es su despedida, pues también la canta con él, sabiendo sus palomazos.
¿Ah, sí?
Sí,
ah,
así mira. Es que si lo quieren oír gritar así, pues vayan a la experiencia y lo van a ver.
Digo, luego se nota aquí la hermandad familiar entre este par, ¿verdad?
No, y algún día él fue el Black Anima, así mucho tiempo fue el Black Anima. Ajá. Después renunció al nombre, ya no quiso estar bajo mi cobijo. Le dije, pues está bien, vete.
Es un pollito.
Ternurita.
Bueno, vámonos a lo que... Ahora sí nos vamos a lo que es al tema.
Bueno, pues nos vamos con que pues falleció hace poco Chela Salazar. Ella se llamaba Graciela Sosa Salazar. Ella nació un 18 de mayo de 1950 en Oaxaca.
Así es.
Y pues lamentablemente falleció el 6 de junio del 2009. Su debut fue en la Arena Puebla un 17 de julio de 1967. Y entre los títulos más importantes que ella obtuvo, pues está el del Estado de México.
Femenil del Estado de México.
Femenil del Estado de México. Y pues entre sus luchas tiene la, bueno, tiene la cabellera de Orquídea Azul, Laura del Río. Ella peleó con, perdió la cabellera contra Vicky Williams y la Pantera Sureña.
Bueno, pues Chela Salazar era parte, digamos, de la transición de lo que era la época perdón, en los años 60, no es cierto, me estoy equivocando, era la transición de lo que sería la pasada la terminación de la prohibición de la lucha femenina en México, que desde los tiempos de Ernesto P. Uruchurtu se prohibió, además de lo que estaba haciendo en Televicentro, la lucha femenil aquí en el Distrito Federal. Por lo cual, la mayoría de las mujeres luchadoras se refugiaron en el Estado de México y ya no digamos en todo lo que sería la República Mexicana. Por lo mismo, como ellas no tenían acceso al DF, no tenían acceso a lo que sería un campeonato verdadero como hubiera sido un campeonato nacional en aquel entonces. Entonces, para todas las féminas, por decirlo de alguna manera, el hecho de disputar el campeonato del Estado, femenil del Estado de México era la diadema en su momento más grande de todo lo que sería la lucha femenil. El hecho de que ella hubiese sido campeona precisamente del Estado de México, como llegó a decir don Héctor Valero, que eran los campeonatos mexicanos, como para darles un valor equivalente a lo que serían los nacionales. Evidentemente pues no podía ser de tal forma, sin embargo pues sí se reconoció la importancia de luchadoras como Chela Salazar.
Y el campeonato del Estado de México pues vendría pues casi tomando el lugar del campeonato nacional.
Así es.
Entonces,
así es.
Pues realmente fue un muy buen reconocimiento y una muy buena labor que existiera ese campeonato.
Exactamente. Chela Salazar, pues fue, digamos, también parte y llegó a luchar con la gente de la época de oro como La Vendetta, Karina y tantas luchadoras más que en el pasado se quedaron y que eran muy dignas representantes de la lucha libre. Ella era más o menos contemporánea de Lola González, de ¿cómo se llama? De Irma Aguilar, de Rosy Moreno, nada más que tenía un poquito de diferencia con las edades.
No, además ella le tocó un momento muy bueno en cuanto a la lucha libre femenil. ¿Por qué? Porque le toca la etapa de los 70s y de los 80s, que relativamente es cuando más auge de la lucha libre femenil hubo, a pesar de que había una censura en el Distrito Federal, pero es cuando luchadoras internacionales, luchadoras de muy buena calidad, estaban en México.
No, de hecho, pues por ejemplo, la gente que podemos mencionar, de los que me vienen en este momento a la mente, podemos encontrar a Vicky Williams, que le tocó luchar contra Vicky Williams, que era una maestra de la lucha libre, y que pues vino a dejar el campeonato mundial de peso, digo, el campeonato mundial femenil de la UWA a manos de Irma González en su momento. No, es cierto, primero fue Chavela Romero y después Irma González se coronó. Un campeonato que después también llegó a obtenerlo la González y que por alguna razón Chela pues no tuvo las oportunidades suficientes para disfrutarlo.
Pero bueno, a mí se me figuraba que era como, y no es ofensivo, como la perra guaya del ring. Olvidándote tantito de Lola González y a lo mejor de, no sé.
Puede ser, pero lo que pasa es que la mayor parte de su carrera la desarrolló dentro del bando técnico. De hecho llegó a formar un trío muy interesante con una de las luchadoras de cara más bonita, que se llamó La Hiedra, que mucha gente no la recuerda, porque fíjense que hay una parte de la lucha femenil como que se ha ido olvidando. Mucha gente no se acuerda de las monjas asesinas y que existió una tercera monja, además de Rosy Moreno y Lola González. No la recuerdo yo tampoco, que imagínate, ¿no?
Nadie,
¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero eran luchadoras como La Tejana, La Valentina, Verónica, Estaba también por ahí la Bruja, la Medusa. Bueno, digamos que toda esa playa de luchadoras grandiosas que ahorita se han olvidado, al grado tal de que se acaban de desenmascarar otra Medusa en la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y la gente pues no tuvo ningún tipo de relación con la anterior, porque la gente no se acuerda realmente. Es más, ni las revistas especializadas se han encargado de hacer memoria con respecto a esto. Pues estamos dejando fuera una gran parte de lo que sería la representación de la lucha libre femenil, que inclusive creo que es superior a lo que se está mostrando ahora. Las luchadoras, bueno, pues estamos hablando de un tipo diferente de ¿cómo se llama? De escuela. Aparte de todo, también el hecho de que Chela falleciera, lastimosamente, sí, deja incompleto ya un núcleo familiar que era una pareja de luchadores con un hijo luchador. Ella fue pareja del Lobo Rubio, de Edmundo Arenas, y es madre de Shugo el Guerrero. Ella, bueno, fue madre de Shugo el Guerrero, sí. Por lo mismo, pues le mandamos nuestras condolencias al buen amigo Shugo. Y pues, como saben también, el Lobo Rubio, pues ya nos dejó hace 2 o 3 años, más o menos, no me acuerdo muy bien de la fecha. Y bueno, pues descanse en paz Chela Salazar, una gran guerrera del cuadrilátero, ya que pues tendremos muy en cuenta siempre, no la olvidaremos, nos dio grandes noches de funciones de lucha libre, todas las veces que pudimos atestiguar lo que hacía ella arriba del ring. Ahora nos vamos con el siguiente homenajeado en la noche de hoy, que no es otro que Mitsuharu Misawa.
Bueno, Mitsuharu Misawa también luchó aquí en México como el Kamisake Misawa.
Así es.
Fue también el personaje del Tiger Mask II. Y pues entre sus datos está que él nació el 18 de junio, pero de 1962, en Koshigaya, Saitama, Japón.
¡Muaga!
Y pues falleció lamentablemente el 13 de junio del 2009, y falleció como muchos luchadores quisieran, arriba del ring, ¿no? Él perdió la máscara como Tiger Mask II, al lado de Toshikaki Kawada.
Ajá.
Y pues entre sus
campeones... No la perdió, ¿eh?
No, él se la...
Se despojó de la máscara, dijo, ya no quiero ser Misawa, no quiero ser Tiger Mask.
Así es. Entre sus campeonatos está el de la NWA, el de All Japan Pro Wrestling.
Ajá.
Están el de campeonato de parejas, el de tercias, el de la PWF de parejas, el de la GHC. Y pues vaya, es un luchadorazo. Era.
Fue un luchadorazo, como tú bien lo acabas de mencionar, Anima. Un hombre que luchó y murió arriba del ring. Un luchador en toda la extensión de la palabra. Parte de la historia de lo que sería Mitsuharu Misawa fue cuando vino por parte de la empresa mexicana de lucha libre a prepararse de alguna forma para poder regresar a lo que sería la All Japan Pro Wrestling, que era la empresa que lideraba el Gian Baba. Entonces, cuando él vino, fue como muchos luchadores japoneses que venían a prepararse para llegar a ser estrellas en Japón. Por su parte, dentro del torneo de Cuatro Caminos, algunos de ellos fueron Kuniaki Kobayashi, Gran Hamada y muchos más, ¿no? En este caso, digamos que la gente japonesa que llegó a la Arena México no fue tanta, sin embargo, él fue la mayor representación que se formó dentro de la empresa mexicana de lucha libre para llegar a tomar el personaje de Tiger Mask 2. ¿Qué fue lo que sucedió? Resulta que el personaje original que interpretara Satoru Sayama era parte de lo que del roster de la New Japan Pro Wrestling en su momento, y él decidió renunciar al personaje para convertirse en el Super Tiger y volverse un luchador independiente. Al mismo tiempo, hubo roces entre el creador del personaje de Tiger Mask, que de hecho no era un personaje creado exclusivamente para la lucha libre, sino era un personaje luchador para lo que sería el anime.
Uh-huh. Sí, una caricatura.
Una caricatura, en donde, pues, de alguna forma se le empezó a dar vida. El creador de este personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, tuvo problemas legales y fue demandado. Y en ese momento fue que la All Japan, digamos, la competidora de la New Japan, uh-huh, vamos a decir, ahorita por poner un ejemplo, New Japan, AAA, All Japan, empresa mexicana de lucha libre, tomó el personaje y se lo dio a Mitsuharu Misawa. La gran diferencia es que Mitsuharu Misawa era un luchador más a ras de lona, menos espectacular que Satoru Sayama, uh-huh. Y era más fuerte y tenía más, ¿cómo decirlo? Como una lucha más tradicional en ese sentido. Él duró varios años bajo la máscara de Tiger Mask. Nosotros sabemos que es el segundo, pero en realidad ellos luchaban como Tiger Mask, hasta el cuarto, que ya se colocó inclusive el número 4, el número romano aquí en la frente.
Sí, era como un personaje perpetuo, o sea, ocupaba uno la máscara y pues ya no rendías, como lo que quieren hacer con Huracán Ramírez, ¿no?
Así es.
Pues está el Huracán Ramírez y existe Huracán Ramírez con diferentes personajes, pero realmente el mismo Huracán.
Así es. Bueno, entonces llegó cierto momento, porque la máscara de Tiger Mask le estaba quitando la importancia a él como luchador, como persona propia. Ajá. Que llegó y dijo, ¿saben qué? Hasta aquí se va la máscara. Fue un momento muy, ¿cómo decirlo? No era emocionante, sino más bien como estresante. El hecho de ver, y por ahí tengo la foto en una revista, cómo se desabrocha la máscara y cómo se la avienta al público y aquí se acabó. En ese momento comenzó a forjarse lo que sería la leyenda de Mitsuharu Misawa. Se convirtió, evidentemente, en el luchador más emblemático de la All Japan Pro Wrestling. Y al fallecimiento de Gian Baba, fue el que tomó las riendas al lado de la esposa de Baba. De hecho, él era el que manejaba la empresa. Sin embargo, pues llegó un momento en que tuvieron demasiadas diferencias entre la señora Shone Baba y Mitsuharu Misawa, lo que obligó a Misawa a cambiar de aire. Si era tal su importancia que creó una empresa y se llevó casi a toda la All Japan Pro Wrestling con él. Esta empresa es precisamente NOAH. Se formó hará unos 8 o 10 años, no me acuerdo ahorita de la fecha exacta. Y pues él se convirtió en el líder y empezó a tratar de levantar lo que sería la lucha libre en Japón. Uh-huh. Porque cayó y sigue todavía de caída. Digamos que él logró que NOAH se colocara al nivel de la All Japan y la New Japan, pero no al nivel que tenían estas dos empresas antes.
Digamos que lo colocó al nivel actual.
Lo colocó al nivel actual, a un buen nivel, pero no... Digo, la lucha libre en sí en Japón está mal.
Sí.
Necesitaría mucho trabajo en el futuro para poder llegar a
hacer como era antes.
Hacer como era antes, precisamente. Y bueno, evidentemente, dentro de una lucha, a mí me llamó mucho la atención cuando supe la noticia. Dije, pero pues, ¿qué le pasó? ¿Estaba enfermo o algo? Me llamó la atención el hecho de saber que después de una desnucadora, ajá, sufrió un ataque al corazón y murió sobre el ring. O sea, se ve, de hecho, hay videos ya en YouTube.
Sí, hay videos ya en YouTube y ajá, se ve escenas escalofriantes.
Dramáticas, ¿no? Completamente
están
dramáticas.
Están rodeándolo, lo están tratando de atender.
Ajá.
Y de repente se ve que ya le están dando masaje cardiopulmonar y se ve impresionante. Y no personal médico. El personal médico llega después.
Así es.
Y también vuelven a aplicarle lo mismo, ¿no?
Ajá. Y pues ya, ¿no? Y esto es una muestra para la gente que dice que la lucha libre no es real y que no es peligrosa. Mitsuharu Misawa lastimosamente se viene a unir a todos los luchadores que han caído y muerto ejerciendo su profesión. Para él, debe de haber sido algo maravilloso. Se murió arriba de un ring, se murió dando todo de sí, se murió siendo una gran estrella. Pero pues esto nos demuestra los peligros de la profesión. Y bueno, pues desde las copuchas también mandamos hasta Japón un deseo de descanso de su alma y un recuerdo de lo que fue un gran guerrero japonés de la lucha libre.
Así es.
Bueno, vámonos pues, al que sigue.
Lamentablemente seguimos con otra persona que se nos fue, que nos adelantó en el camino. Estamos hablando de César Osvaldo Varela, mejor conocido como César Valentino. Y pues él nació en Tlacotlapan, Veracruz, un octubre...
Tlacotlapan,
sí. Pues, ajá. El 9 de octubre de 1941. Lamentablemente el día 15 de junio del 2009 se nos adelantó. Y pues entre sus campeonatos tenemos que ganó el campeonato de peso medio de Guatemala, de la ALLL, el de UWA de peso semicompleto, no,
Junior.
Junior, y el de la AWWA, igual también el Junior. Y pues entre sus luchas más importantes, pues recordamos un montón, ¿no?
Sí, pues hay bastantes. era un gran batallador, César Valentino. Él desde los 60 estaba dentro de lo que era la lucha libre activa, en la empresa mexicana de lucha libre. Sí. Tenía una personalidad muy, 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 muy especial. Uh-huh. A mí me recordaba mucho a Fernando Ossés, que era un luchador español que participó en un montón de películas del Santo. César Valentino se empezó a mostrar a sí mismo como un guerrillero.
Así es, guerrillero.
Y mostraba esa personalidad, subía con un traje así tipo Fidel Castro. De hecho, si tú ves las fotografías con su barba y toda la cosa, te da la impresión de que estás viendo a uno de los soldados cubanos de Castro, ¿no? Sin embargo, él nunca se dio a conocer a sí mismo como lo daría Pierrot en su momento, ¿no? De Puerto Rico, como comandante.
Sí, y de hecho él fue, ¿te acuerdas de una función que hubo en el Estadio Azteca con tres o dos rings?
Tres rings,
¿no?
Ajá.
Él estuvo presente en esa función.
Así es, de hecho, él formó parte de la empresa del Pabellón Azteca, que de alguna forma pues trató de hacer que lo que era Televisa tuviera, digamos, una muy buena producción de lucha libre para hacer competencia directa del Torneo de Cuatro Caminos y de la empresa mexicana de lucha libre en ese momento, ¿no?
Sí.
Fue una de las pocas veces en que hubo tres grandes empresas en un mismo tiempo, sobre todo porque era la primera empresa apoyada por televisión, después de dejar de lado el prohibimiento de Uruchurtu, o en los tiempos de Uruchurtu, que fue precisamente de Luis Espota.
Oye, eran tres empresas con llenos impresionantes.
Sí, con llenos impresionantes, completamente, ¿no? Y de hecho, esta fue la más popular de las tres en su momento, insisto, con el apoyo de la televisión. Volviendo un poco a César Valentino, resulta que, y un día que venga mi amigo el árbitro, va a platicar acerca de eso. Él fue el primer luchador que se convirtió en campeón mundial semicompleto junior, porque me llama la atención que alguna vez en alguna revista del Halcón se decía que era demasiado grande para hacer peso medio y demasiado chico para hacer peso semicompleto. Hicieron la eliminatoria y se coronó como campeón mundial semicompleto junior, una parte, digamos,
intermedia
para que no hubiera problemas. Él también formó una gran pareja con otro gran atleta, el argentino Coloso Colosetti, en donde ambos se hacen llamar los guerrilleros. Y fue una pareja que duró mucho tiempo, que si bien no alcanzaron grandes logros, siempre demostraron la personalidad de ambos, que era una personalidad muy ruda, sobre todo la de César. E hicieron una gran época dentro del deporte de la lucha libre.
Hablaste ahorita de Coloso Colosetti, dijiste una forma, una gran pareja. Sí, efectivamente sí, pero Coloso Colosetti, ¿con quién no formó grandes parejas?
Así es, no. Y es más, llegó a ser hasta actor de cine, fíjate.
Sí, la verdad es que ese luchador merece mención aparte.
Merece mención aparte y merece también una invitación aquí abajo las capuchas, que el otro día lo vimos cuando fue lo del 5 de febrero del Santo.
Sí, ahí estaba también.
Entonces hay que aplicarnos para traer a toda esa gente y rendirles homenaje antes de que pase algo. Digo, ya son gente grande, gente como Coloso Colosetti, pues yo creo que hay que reconocerle lo que es realmente. Ay, ya me estoy repitiendo mucho. Es que, ¿sabes qué? Nunca como dulce, yo ahorita traigo un dulce en la boca.
Bueno, pues nos vamos a un pequeño corte musical. Pues lamentablemente se nos van, pues
se nos mejor, fueron.
Se nos fueron.
Sí, se nos van, todavía los alcanzamos, pero yo no los quiero alcanzar.
Se nos van y pues nuestra única manera de honrarlos es recordarlos.
Pues sí, y antes de irnos a corte, pues yo creo que la mejor manera es con un aplauso, como lo recibieron cuando estaban vivos.
la nota.
Esto fue Hawái 5-0 de The Ventures.
Oigan, mis queridos chavos hermanos sombras, deberían de ver a su papá que se está burlando de la desgracia ajena. Acá el ánima de Coyoacán no se vio bien la máscara y se dio un santo mazapanazo con los audífonos en la nariz que no tiene ni idea. Es más, hasta le todos salieron lagrimitas así como los muñequitos japoneses. Ya ni aguantan nada, mano.
Ya a mi edad me tengo que cuidar.
Imagínate, va. Qué bárbaro. Bueno, en fin. ¿Qué pasó? Tenemos
saluditos. Nos vamos con los salulitros, ¿no?
Salulitros, sí.
Iván Alarcón de San Luis Potosí dice, apenas llegando, un saludo a todos en cabina desde San Luis Potosí.
Saluditos hasta San Luis
Potosí.
Cougar dice, de lo que hablan del Dr. Wagner, pues da mucho gusto que le reconozcan la trayectoria. Ahora será interesante saber a quién le van a poner como rival, porque no me dirán que la AAA tiene en ese aspecto mucho repertorio. Y por otra parte, sí es lamentable las pérdidas que se dieron esta semana. Que en paz descansen.
Okay.
Bueno, en ese sentido de que tenga rivales, sí podría tener, sí hay de dónde cortar. La cuestión es el manejo que le han estado dando a los personajes en ese sentido. Sí, en este instante, digamos que antes de que llegara Wagner, la carta más fuerte era... exactamente, era el Mesías, pero aún está el Zorro, aún está el mismo Electroshock, que a final de cuentas es el actual Rey de Reyes.
¿Y por qué no esperar más sorpresas?
También
haber luchadores todavía sorpresas en el Inter del trayecto, ¿no?
Fíjate que una función anterior a Triple Manía, en la cual se dieron unos relevos increíbles, bueno, increíbles entre comillas, uh-huh. Se dio el enfrentamiento entre él, el Dr. Wagner y Silver King. Me gustó mucho, o sea, ¿cómo se estaban mostrando, cómo se veían, no como pareja.
No,
o sea, justamente uno en contra del otro, no, sí. Y sin necesidad de estar manejando una rencilla entre familias, simplemente luchador contra luchador.
Qué así
buena
es.
Calidad mostraron. Y sería un aspecto bastante bueno para, sobre todo para Silver King.
Pues fíjate que sí estaban defendiendo su bandera, el Dr. Wagner, de parte de los medio técnicos, porque no lo puedo ver como técnico.
No
lo puedo ver como técnico, pero bueno, la gente lo quiere.
Digamos, uno de los consentidos.
Ándale, como consentido. Y Silver King, digo, con esa escuela que le caracteriza, es una batalla muy interesante. Y ahora, por ejemplo, ahorita que estás hablando acerca de luchas de entre hermanos, perdón, me acordé de lo que se daba en los tiempos en que Sin Caras formaba parte del bando rudo y más que en año 2000 del técnico. Y bueno, no duró mucho tiempo esa rivalidad, sin embargo, eran cuestiones que llamaban mucho la atención. Ahora te voy a decir una cosa superior, los Wagner, tanto César como el Dr. Wagner, son superiores técnicamente a los hermanos Caras.
Bueno, y también recordando que en luchas anteriores estaban queriendo poner también al Dr. Wagner con Oz, y estamos hablando que son gente que tiene peso y que puede hacer buena lucha.
Claro.
También estamos hablando que tienen a un Chessman, que también, si siempre y cuando le dan la oportunidad de poder crecer dentro de la empresa AAA, pues ahí está la posibilidad de tener una competencia con el Dr. Wagner.
Pero ¿sabes qué? Mira, yo lo pienso ahorita y creo que realmente... lo que pasaría si los metieran en una especie de rivalidad con Wagner, ellos los tendrían que hacer crecer, porque yo lo veo, los ubico, ya los veo luchar y como que les falta algo.
Fíjate que hay un luchador que sí me llama la atención.
Sí.
Oz.
Ajá.
Oz puede hacerla todavía más grande.
No, sí puede, hacerla grande.
Sí, se ve de dónde tiene calidad.
Ajá.
Chessman como que se aplatanó, se quedó medio dormidón. Pero Oz, si se pone las pilas, le come el mandado a Chessman, ¿eh?
Es que después de los Hell Brothers, simplemente Chessman ya no pudo crecer.
No, ya no.
Todo lo contrario a Charlie Manson.
Sí.
Charlie Manson realmente se ha vuelto un gran consentido de la gente.
Sí.
Y está mostrando buena calidad. Y Chessman, seamos honestos, con la fuerza que traía el cibernético y el empuje que venía trayendo... Charlie Manson fue la razón por la que levantó.
Claro.
Porque en sí ese contacto con la gente real bueno, por lo menos a mí no me lo ha mostrado.
Así es.
Sin embargo, Oz, podría decir que es un talento desperdiciado.
Sí.
Lo han manejado siempre como el segundo, como el lacayo, como el Patiño.
Claro.
De, ya sea de luchador que esté en su momento, ya sea...
Cibernético, sí, el Mesías,
la secta,
sí.
Dark Family, no lo han dejado, yo siento que no lo han dejado crecer.
Así es.
No lo han dejado alguien... crecer, pero lo que pasó en Triple Manía, yo vi destellos muy buenos de lucha libre de él. Que él solito se está vendiendo, o sea, está saliendo él solo,
sí.
Por sí solo.
Claro.
Vaya que sí, porque es que ya ha demostrado en ocasiones anteriores que sí tiene esa calidad para poderse mostrar. Bueno, de por sí, cada uno de los elementos de la Black Family,
sí.
Por separado, tienen bastante que dar, pero como que los han estado frenando.
Claro.
¿Quién sabe? Yo Escoria no, nunca lo he visto así, como que dices, ay...
Como que pudiera separarse, como que pudiera despegar.
Bueno, tal vez Escoria no, y tampoco Cuervo, pero...
Bueno, por ejemplo, a Escoria le quisieron dar también un poquito de fuerza al entrar al torneo de el crucero, ¿no?
Sí.
Entonces, sí se vio que tenía también la fuerza suficiente para pelear, para poder lucirse, pero al final de cuentas, pues, que se quedó en medio, ¿no?
Claro, claro, claro.
Bueno, tal vez ese podría ser la línea que podría seguir. Sí, ponerlo tal vez con los pesos completos, con sí. Los pesos pesados, sí sería algo complicado. Como lo que quisieron hacer con Superfly en su momento. Tú dices,
no,
sí,
no, no.
De que tiene calidad luchística la tiene, pero...
No llega tanto, bueno, o sea...
Seamos honestos, no es un Rey Misterio.
No, no es ni siquiera un místico.
No.
Ni siquiera eso. Digo, lástima, el muchacho tiene con qué... ¿Sabes cuál es el grave problema de todo esto? Por ejemplo, yo empiezo a pensar en todos los nombres, en todos los luchadores. Como que algo pasó con los personajes... Es que llegarle al personaje, ya no tanto al luchador, sino al personaje de Wagner está bien difícil. Bien difícil, ¿no? Por ejemplo, el Mesías lo han trabajado muy bien, le cambiaron el nombre, fue la muerte cibernética, anduvo haciendo otro tipo de cuestiones hasta que por fin se llegó a solidificar en un nombre.
Y eso es raro, ¿eh? Que un personaje te aguante tantos cambios de nombre. Y lo hizo.
Ajá.
Y lo hizo.
Fíjate, ¿sabes? Hay luchadores... Hay luchadores que han necesitado muchos cambios de nombre para llegar a tener el que les tocaba. Digo, no nos podemos ir más lejos que con Black Warrior.
Ah, sí.
O sea, fue Camorra, fue Bali, fue Vegas, fue quien tú quieras, el Black Panther, fue de todo. Y con ninguno de esos como que terminaba de pegar. Hasta que llegó Black Warrior, se le desenmascaró y siguió teniendo ese empuje.
De hecho, tuvo hasta más empuje.
Sí,
ya sin la máscara.
Es. Ajá. Así es, demostró una personalidad muy, muy, muy interesante. En este caso, no sé, de repente, insisto, yo creo que hay algo que no me termina de gustar con los personajes, que por ejemplo, con el Mesías hicieron en poco tiempo lo que no pudieron lograr con Oz, con Escoria, con todos estos, que no terminan de cuajar. Por eso llega la necesidad de tener a un Dr. Wagner ahí, para enfrentarlo, digamos, a la creación del personaje, porque esto es completamente triple A.
También puede ser error de Oz, de Escoria, de todo, porque son muy secos con la gente. Entran en su papel, y no su papel de payasos, sino su papel de en cuanto a que somos la Legión Dark.
La personalidad de
la personalidad del personaje.
Ajá.
Son muy secos, no conectan con la gente, buscan, o sea, no buscan conectar con la gente. ¿Qué pasa con Dr. Wagner? Desde que entra anda buscando tratar de conectar. El Mesías ahora lo hace.
Así es.
Eso sí.
Ajá. Es que estamos hablando del Dr. Wagner que, pues imagínate, está luchando desde 1986. Toda la ¿cómo se llama? La experiencia que no tiene cómo manejar a la gente, ¿no? Y de por sí su papá era un maestro en ese sentido. Digamos que eso viene de sangre. Y César Silver King no ha logrado tener ese contacto con la gente que tiene en la actualidad Wagner. Que en su momento tuvo más contacto César, pero de repente creció Wagner.
Sí.
Se modificó, se cambió. No necesitó cambiar de nombre, pero ver la personalidad que tiene. Inclusive llegó a romper el esquema que siempre le han criticado a todos los hijos de luchadores de no romper la tradición de un personaje. En este caso, Wagner lo hizo y lo hizo bien. Y a pesar de que es el Dr. Wagner, ya es algo totalmente distinto a Don Manuel González.
Ahí es donde te preguntas, ¿por qué Wagner sí funciona y Liz Marr no?
con el cambio de imagen, de buscar la máscara alternativa, la del padre, etcétera, etcétera, ¿no?
Fíjate que, ¿sabes cuál es el asunto en ese sentido?
Hijo, es que el ángel. El
no,
ángel
pero deja de eso, el ángel y la personalidad. Wagner tenía una, el papá, tenía una personalidad parecida. Lo que hizo el doctor Wagner Jr. fue potenciarla. En el caso de Lismarck, Lismarck tenía una personalidad elegante, muy elegante, como que tenía otro tipo de afinidad con el público, algo así más o menos como lo que era el santo, ¿no? No, no tenía que moverse tanto, no tenía que hacer grandes cosas, no tenía que digamos, demostrarse de una forma que no era lo que él tenía en su propia personalidad. Bismarck, en su momento, y ustedes lo recordarán, fue idolazo, el más grande ídolo de la Arena México hasta que decidió salir de ahí y volverse un luchador independiente.
Sí.
¿Qué fue lo que pasó con Lismar Jr.? La personalidad es completamente distinta a la de su papá. Sí, completamente distinta. Y la gente no se pudo acostumbrar jamás. Y cuando quiso ser igual que el papá,
ya la gente no lo aceptaba.
Ya no lo aceptaba. Y ahorita, ¿qué fue lo que sucedió? Cambió y tiene muy buena personalidad ahora sin máscara. Déjenme reconocer que yo siento que se ve mejor sin máscara que con máscara. Pero por alguna extraña razón no ha terminado de subir. Y yo creo que la puntilla de Lismar Jr. fue el haber perdido la máscara con Marco Corleone, que ya hasta se fue.
Uh-huh. Y Marco Corleone, pues así como que fue el único, bueno, esa lucha fue la única que desentonó en todo Triple Manía, ¿no?
Así es.
La lucha de Latin Lover, Marco Corleone enfrentando a Nicho el Millonario y yo el líder.
Así es.
Fue la única que desentonó. Pues realmente vimos a un Latin Lover que pues ya realmente ya no lucha, muy lento.
No le interesa luchar. La verdad es que él ya es presentador, ya es conductor de otro tipo de cuestiones dentro de la televisión. Ya, es más, ni siquiera lo ponen en la estrella. Ya no es un luchador estrella en la AAA.
Pero mira, el problema es que vienen de una lucha donde a la gente la pusieron hasta arriba.
Ajá.
Con una lucha extrema donde estaba...
¿Cuál fue la lucha anterior?
Estaba Extreme Tiger, Alex Kozlov, Crazy Boy y Alan Stone.
No sé.
Uy, y una lucha extrema.
Sí. ¿Sí? O sea, con sillas, mesas, pusieron a la gente excitada de ver vuelos, de traer golpes y todo. Y de pronto te cambian a una lucha que, bueno, hablando de la hermandad, que sí es buena luchísticamente,
sí,
pero le ponen una pareja que apenas acaban de conocer dentro del ring, en el cual, pues bueno, Marco Corleone viene de lo que es del Consejo, y Latin Lover, con eso que quiere regresar a la lucha libre después de estar en los programas de Televisa.
Ajá.
Entonces, se ve que fue una lucha improvisada,
sí,
y el cual pues hicieron que se cayera todo lo que ya venían con las luchas que venían teniendo la Triple Manía, ¿no?
Así es. Sí, pues es que lo que tú dices es completamente cierto. Por ejemplo, Marco Corleone pues nunca ha sido la gran maravilla como luchador.
No.
Se aprovechó más la imagen que tenía. Fíjate que es una repetición tanto de Kozlov como de Corleone de lo que fue en su momento el Vampiro Canadiense, que llegó siendo rudo, malo, digamos dark,
sí,
pero que fue obligado a ser técnico precisamente por el
cariño que le tuvo la gente.
No, las mujeres.
Bueno, cierto.
Las mujeres.
De Vampiro, ¿no?, Canadiense a Vampiro Casanova.
Así es, sí, nada más para que veas. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que está pasando no puedo decir tanto que con Kozlov, que sí, sí tiene mucho éxito con las mujeres,
pero como Kozlov luchador, se mueve muy bien en el ring.
Eso es, él lo demuestra. Marco Corleone no lo demuestra. A Marco Corleone le falta. Marco Corleone se ha desarrollado bien por la estatura que tiene, ¿sí? Digamos que es como tinieblas. No creo que a la gente que nos está escuchando le moleste, no, pero la verdad es que siempre ha sido medio costalote. Sinceramente, o sea, no, nunca fue como Mil Máscaras, nunca tuvo ese tipo de lances. Era un costalote, era una cosa grandota que llamaba la atención por grandote. Pero no era. Que,
como dices, no hay de costales a costales, pero sí. Marco Corleone sí de plano no, pues, como que fue bajando, ¿no? O sea, venía de muy... Pues no,
en
muy
buen
bien,
nivel.
De buen nivel en el Consejo.
Nivel, pero de popularidad, de imán, de imán de taquilla.
Sí. Y después empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y ya no, ya lo perdimos.
Sí. No, pues ya al ratito va a empezar a bailar con los de qué, solo para solo mujeres.
Ah, yo dije, ay, con los Stone.
No, y también hay que reconocer lo que hizo Alan Stone en la lucha también, hablando del campeonato crucero. O sea, recibió una sarta de golpes y se veía que resistía y realmente lució. Personalmente lo puedo decir, se vio bien Alan Stone, aunque no fue el segundo descalificado, pero sí lució. O sea, yo lo vi bien.
Sí, cierto. Yo vi a Alan Stone muy diferente al que veíamos antes.
Sí.
En el consejo, hablando de antes, el consejo. Sí. Ahorita como que le están dando, bueno, desde que entró a AAA, otro aspecto a su personaje. Pero viéndolo en lucha extrema, sí aguantó, y aguantó muy bien. Y además lució, siendo castigado, lució.
Imagínate, bueno, pues es que aquí se demuestra la sangre luchística, pues es hijo de del Greco.
Del Greco.
Mira, hijo la del cuestión, Greco. Al final de cuentas, es que les den la libertad, de la oportunidad más bien, de demostrar lo que ellos tienen.
Así es.
Si tratan de obligarlos en mantener lo que es ese personaje, pues sinceramente no. Es muy difícil que lleguen a lograr algo si no es que se adaptan pero rápidamente a ese estilo de personaje.
Así es.
Estábamos hablando de ese contacto con el público, la manera de manejar los personajes. Recuerden Abismo Negro. Sí. El contacto que tuvo con la gente siendo rudo fue impecable. La gente lo amaba.
Sí, cómo no.
Ciertamente. Y hay detalles que pues deben de también cuidarse. O sea, hablamos de que fue una excelente función, todo muy bueno. Pero, por ejemplo, el elegido ya traía la máscara desabrochada desde que salió de los vestidores, ¿no?
Ay, otro.
Entonces, pues, ¿qué dices? No, le van a quitar la máscara.
Pues sí.
Y se acabó.
Ay, qué bárbaro. A ver, ¿qué otra?
Mira, estuvo una lucha de estos relevos mixtos. Ajá. Billy Boy, Sexy Star, Polvo de Estrellas y Mini Abismo Negro. Y vencieron al elegido, a Fabi Apache, a Pimpinela Escarlata y a Octagoncito.
Ah, es que tenían al elegido.
Era mucha gente en el ring, pero todos lucieron. Hasta
poco?
Los minis. ¿Sí? Sí, la verdad es que...
Oye, pero es que, ¿qué minis estás diciendo? Simplemente Octagoncito se mueve de una manera espectacular.
Y fíjate que como que hicieron de lado la novela esa fastidiosa de...
¡Ay,
de
sí! Oye, eso sí, duraba más que simplemente María.
Remembranzas con esta... ¿cómo se llama? Paul,
Fabio Apache.
Bueno, estas Apaches. Y sí hubo remembranza de esas historias. Es que salió Papá Apache,
María Apache,
Fabio Apache.
Ay, todos Billy Boy.
Pero como que hubo un momento en que se olvidó toda esa historia truculenta desde hace 5 años.
Ajá.
Y se dedicaron a luchar.
Bueno.
La Pimpinela, excelente. Polvo de Estrellas.
Siempre.
Polvo de Estrellas, como que se había aplatanado. Y ahora sí lo vi bastante bien. Octagoncito, Mini Abismo Negro, le dejaron un paquetote. Porque ahora tiene que rescatar su personaje.
Y además, ¿cierto?
Sí, así es.
Sí, entonces yo lo vi muy, 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 muy bien. Otra lucha que vimos también de excelente nivel.
Ajá.
Charlie Manson, X-Pac y Rocky Romero vencieron al Zorro, a Dark Oz y a Dark Scoria.
Ajá.
Entonces, esa es otra lucha que estuvo excelente.
Ajá.
Bueno, también tuvimos la lucha que todos sabemos, Dr. Wagner, que venció al Mesías para ser el megacampeón de AAA.
Una lucha sorprendente, muy buena, no acostumbrado a la...
Excelente nivel.
Hacen AAA, sí.
El Hijo del Santo deja a Silver King dentro de la jaula, salva a toda la AAA y a las huestes de AAA.
Y el pelón se queda fuera.
Y el pelón se queda fuera.
Y nosotros también, porque se nos acabó el tiempo, señores. No sé si haya saluditos de salida.
No, ya no tenemos nada más.
Ya no tenemos nada más, eso quiere decir que ya nos podemos ir.
No, miento, sí, sí.
¿Por qué eres tan mentiroso, tío?
Porque tenía la ventana cerrada, discúlpenme. Dice Cougar, yo sí tengo mis dudas con Oz y Chessman. Le podría ir un poco más a Manson, pero aún así lo dudo. Volvemos a lo mismo. Hay que darles la oportunidad de demostrar. Yo siento igual que Chessman, más ya no va a dar, pero Oz sí.
Pero, Oz, por ejemplo, sí. Manson, en su mejor momento, se pone gordito.
Ah, sí.
¿No? Como que ya lo veo más pasadón de tacos. Entonces es como cuando más debes descuidar tu figura. ¿Por qué? Porque estás subiendo, estás conectando con la gente.
Así es.
No hay que descuidar los detalles.
Eso es. Bueno, antes de irnos, les recuerdo, la próxima semana tenemos de regalo boletos para la función de la Arena Aragón. Vamos a vamos a escoger la mecánica. Yo creo que no vamos a tener mecánica. La gente quiere las luchas.
La gente que hable,
los primeros 10, tenemos 20 boletos. Se van a estar repartiendo entre nosotros y también entre de gladiatorios.com.
Más fácil que la mecánica sea que nos digan cuál es su luchador favorito. Se acabó.
Y se acabó. Eso es más que suficiente. Y no, no hay más. Entonces recuerden, vamos a tener nuestros primeros pases para la función del
día 28.
El día 28 allá en la Arena Aragón.
Y ahí vamos a estar presentes y si todo sale bien, a lo mejor hasta vamos a estar transmitiendo en vivo aquella función.
Parece
en
sí.
En la que el cuchillo nos invitó.
En la que el cuchillo nos invitó y vamos a estar hablando de todas las los personajes importantes, digamos populares que están por allá. Y sí, no va a haber ningún problema, ya me habían confirmado que vamos a poder transmitir, así es que ya estamos listos para poder llegar a ese preciso instante. Entonces recuerden, la próxima semana tenemos pases, boletos para la función del día 28. La próxima semana les daremos el cartel completo y la ubicación exacta de la Arena Aragón, la famosísima Arena Aragón del señor Jaime Carrillo Cuchillo, que estuvo con nosotros la semana pasada y que la verdad pasamos un momento muy agradable.
Y recuerden que también están las promociones de 4 años de cine en línea.net, ahí en la sección de promociones.
Ajá.
Donde cada quien puede escoger el paquete que se le dé su regalada gana.
Así es, y la mecánica, que creo que después de varias semanas terminé de entender, es contesten las preguntas que se dan en todos los programas de cine en línea. Y a partir de que se logre esto, ustedes tendrán el derecho de escoger el producto que más quieran. Y evidentemente, pues yo creo que la gente que escucha Bajo las Capuchas van a ser los que van a querer todo el paquete luchístico de historia, máscaras y videos y todo lo que tenemos ahí para ustedes.
Y antes de que nos vayamos, ahorita el H me está dando un mensaje urgente. Se tienen lo que son pases para ir a ver a Jaguares, a Zoe, a Fobia en la explanada 3030. La cuestión es que ya queda poco tiempo, señores, pidan sus pases. Va a ser en Ecatepec el 19 de junio. Y bueno, simplemente conéctense, pidan sus pases y ya se los van a dar.
¿Y contra quién van a luchar ellos?
Allá vámonos, ¿no?
Pensé que iban a luchar. Bueno, pues recuerden, esto fue Bajo las Capuchas.
¿Qué? Pero hay más gente.
Sí, esto fue ¿qué me cortas así tan rápido? Estuvo con nosotros el Hacha Diabólica, el Tío Sombra.
Amigos, espero que les haya gustado mucho este programa.
El Testigo.
¡Qué ole!
El número dos, malditos.
Bueno, muchas gracias por la invitación y quiero mandar un saludo a mi bebé.
¡Ay,
ya vamos!
Y aquí el ánima de Coyoacán, un abrazo y un abrazo de oso y piquete de ojos.
Para ¿verdad que no es lo mismo?
Y recuerde.
Espérate, ¿y Bruno qué?
Ay, Bruno Bernasconi.
Oye, ¿qué clase de despedidas son esas? Oye, Manuel, pues échale más picante acá.
Y Bruno Bernasconi. Ternurita. A cargo del blog. Y pues creo que ya somos todos. Y recuerden.
A ver, una, dos, tres. ¡Que la lucha sea!